Diane, son las 6:18 de la mañana. Estoy en la habitación 315 del Gran Hotel del Norte, en Twin Peaks. He dormido bastante bien. Habitación para no fumadores. No huele a tabaco. Buena cosa para los ejecutivos que viajan mucho. Hay un suave olor a abetos en el ambiente. El hotel es exactamente como el sheriff Truman me dijo que era. Limpio, precio de alojamiento razonable. El teléfono funciona. El baño en perfectas condiciones. Los grifos no gotean. Agua caliente abundante a todas horas, pero sin demasiada presión. Mejor para la presa que veo desde mi ventana. El colchón es duro, pero no demasiado. Y no tiene protuberancias como el del paso. Oh, ¡qué pesadilla fue aquel colchón! Pero creo que ya le he contado esa historia dos o tres veces, Diane. No he puesto aún la televisión. Creo que es por cable, así que no habrá problemas de recepción. Pero el talón de Aquiles de cualquier hotel, como bien sabe Diane, es el café del desayuno que probaré aproximadamente dentro de media hora. Diane, esta mañana ha vuelto a sucederme. Hay dos cosas que siempre me hacen pensar, y no lo digo ahora como agente del FBI, lo digo como ser humano, de verdad. ¿Qué hubo entre Marilyn Monroe y el clan de los Kennedy? ¿Y quién disparó realmente contra John Fitzgerald?
Buenas tardes, señor. Bienvenido al Doble R. Doble R.
Doble R.
Doble R.
Bienvenidos y bienvenidas al Doble R, este pequeño rincón de Twin Peaks con la mejor receta de tarta de cerezas de todo el estado y el café más sabroso. En esta pequeña mesa de este pintoresco café me acompañan Bárbara Horn.
Hola a todos, ¿alguna vez os pican las palmas de las manos?
Óscar Jacobi.
Hola, buenas, venid conmigo a bailar hula.
Y un invitado muy especial, músico, podcaster y pique de honor, el sin par agente almirante Stargazer.
Hola chicos, me siento como un helado de tres pisos en forma de cohete de bolsillo. Muchas gracias por haberme invitado.
Os habla Mari Palmer. Primero que nada, nos gustaría daros las gracias por el gran acogimiento que ha tenido nuestra propuesta de revisión de la serie. Hemos recibido numerosos comentarios al respecto, tanto en iVoox como en el grupo de Telegram y redes sociales. Y sabemos que muchos nos vais a acompañar en el revisionado de la serie, que es casi el mejor premio de todos. Mil gracias a Berta, a Gordon Cole, a Betos Douglas y a tantos otros oyentes que venís de nuestro podcast Matiz Entre Dos Mundos y también oyentes nuevos. Antes de empezar con el capítulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, qué sospechosos tenemos y qué datos importantes conocemos sobre el pueblo y la protagonista a través de la que vamos a conocer todos sus secretos.
Bueno, pues como recordaréis los que visteis el capítulo piloto, en el capítulo piloto pues básicamente nos presentan a todos los personajes que vamos viendo hasta ahora y todo empieza pues con la muerte de Laura Palmer y la llegada de el agente Cooper al pueblo de Twin Peaks para, pues eso, hacer la investigación. Y a lo largo del episodio pues vamos viendo diferentes sospechosos, como son Bobby Briggs, que es el novio de Laura, James Harley, que sería el amante, diríamos, de Laura, Leo Johnson, que pues no sabemos muy bien qué relación tiene con Laura, pero tiene relación con Ronette Pulaski, que es la otra víctima, o el doctor Jacobi, que sería el psicólogo, el psiquiatra de Laura. Esos son más o menos los más sospechosos. Luego tendríamos unos sospechosos como de segunda fila, que no están del todo relacionados con Laura, pero que parecen sospechosos ellos por sí mismos, ¿no? Como serían Catherine Martell, Ben Horn y en menor medida Josie, como que hay una especie de aire de misterio sobre ella, pero tampoco se nos especifica nada, o sea que yo no la metería de momento. Y nada, comentar una cosa que el otro día no comentamos, que son las introducciones de Lady Leño, que son unos pequeños monólogos que hay al principio de cada episodio que hace Lady Leño y que nos dan alguna pista sobre lo que va a ocurrir. Suelen ser muy crípticos y normalmente las pistas solo se entienden después de ver el capítulo, e incluso a veces ni así. Y son unos pequeños vídeos que grabó Lynch para la remisión de la serie que hubo en la cadena Bravo en 1993, o sea, en la versión primera no salían. Pero bueno, ahora se pueden encontrar en todas las ediciones de DVD, vienen con ellas.
Bueno, pues ahora que ya estamos al día, vamos a pasar a comentar el capítulo 1, comenzando por la ficha técnica.
Sí, pues el título de este capítulo, que es el capítulo 1, porque ya comentó Oscar el otro día que el piloto no es el 1 sino el 0, el título de este capítulo es Pistas sin salida, Traces to Nowhere, guionizado por David Lynch y Mark Frost, dirigido esta vez no por David Lynch sino por Dwayne Dunham, la banda sonora compuesta por Angelo Badalamenti y David Lynch. La duración del episodio es de 46 minutos y la fecha de emisión en Estados Unidos fue el 12 de abril de 1990. Se calcula que llegó a unos 15 millones de hogares y obtuvo un 27% del share, lo que supuso un pequeño bajón respecto al episodio piloto, que tuvo un 33%. En España se emitió por primera vez el 16 de noviembre de 1990 en Telecinco y se emitió junto al capítulo 2. Después del piloto, los capítulos de Twin Peaks se emitían de dos en dos.
Perdonen que me entrometa. ¿Les he oído hablar de Laura Palmer?
Sí.
Algún día, Milenio tendrá algunas cosas que decir al respecto. Milenio vio algo aquella noche.
¿De veras? ¿Qué es lo que vio?
Pregúntele. Ya me lo imaginaba.
Bueno, pues vamos a empezar brevemente contando cuáles son nuestras opiniones sobre este capítulo. Empezamos con el invitado, almirante.
Bueno, decir que este capítulo que lo dirige... Me ha encantado la pronunciación de Bárbara. ¿Dwayne Dunham, puede ser?
Dwayne Dunham.
Buenísima no sé. Pronunciación, Bárbara. Que yo no sé por qué pensaba que era una mujer. Y luego estuve mirando aquí la página de Twin Peaks Fandom. Y el tío, por lo visto... Bueno, es un hombre. Y el tío, por lo visto, editó Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, el capítulo piloto de Twin Peaks... Y también editó El Retorno del Jedi, chaval. Toma sí. Ya. Un grande. Y nada, bueno, el capítulo, ¿qué decir, no? Es una serie súper extraña. Yo la vi cientos de veces, pero este ejercicio de intentar verla por primera vez, pues me ha encantado. Ayer vi el capítulo. Puede ser la vez 1.350.802 que la veo. Porque es que este, me acuerdo que teníamos una cinta de vídeo que era el piloto y este. Entonces este los veíamos una y otra vez, una y otra vez. Pero bueno, ayer fue muy interesante porque me di cuenta de que la gente, los personajes son súper extraños, todos tienen unos comportamientos que se salen ahí de la normalidad o de los parámetros normales. Y luego tenemos a una pareja que son Cooper y el Sheriff Harris, que funcionan como un tiro y que las compararía con... Mulder y Scully, o bueno, que por supuesto vienen de estos dos, o en otro, digamos, otro plano, Spock y Kirk, o sea, parejas televisivas que lo rompen, y cuando aparecen estos dos en pantalla es impresionante. El capítulo piloto rayaba un nivel altísimo y para mí este sigue igual, o sea, te sigue dejando clavado a la silla y con un ritmo lento, pero a la vez rápido. Y bueno, Twin Peaks, una maravilla.
¿Qué decir? Ya lo hemos comentado muchas veces, sobre todo Mar y yo en privado también, decimos que esta primera temporada de Twin Peaks es mágica, prácticamente perfecta, y cada capítulo es un regalo, ¿no? que nos dan. Sí que es cierto que el piloto es tan perfecto, es un 10, que este segundo capítulo, aunque es maravilloso, pues no roza el 10 para mí, ¿no? Porque además veo que tiene alguna escena que luego comentaremos que me resultan un poco chirriantes en trama, no en porque estén bien hechas, porque realmente técnicamente y artísticamente me parece que son maravillosas. Pero claro, no lo veo tan redondo como el piloto. Creo que es un buen capítulo de transición entre lo que es el piloto y luego el resto de la serie. Sigue esa línea de ir presentándonos mejor tanto al personaje protagonista, que es Cooper, como que se empiezan a abrir el resto de relaciones entre personajes, lo cual me parece lo más interesante de este capítulo. Y bueno, si tuviera que darle, si para mí el piloto es un 10, yo creo que este se queda en un 8, pero bueno, un 8 con mucho cariño por mi parte.
Yo no sé, yo estoy casi más con Almirante. Yo diría que están prácticamente al nivel. No son 100% comparables porque es que no son... No es que parezcan dos series diferentes, ni mucho menos, pero sí que se ve como dos tonos ligeramente diferentes. Lo que comentaba el otro día también Javier, de que uno era... El piloto sí que se había grabado en la zona y este ya era más en estudio y todo esto. Y sí que se nota un poco en que el piloto es como... Tiene como muchísimos más exteriores y aquí hay como muchos más interiores, ¿no? Están todo el rato en la comisaría, en el bar, tal... Es como otra cosa. Entonces, como que la mismamente la gama de colores es como más cálida en este y en el otro era en el piloto es como más fría, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de este es que los personajes los veo como más hechos ya. O sea, el Cooper que vemos en este episodio ya es el Cooper que vamos a ver en general. En el piloto lo veo como un poco todavía un Cooper en pruebas. Tiene como algunos comportamientos que luego no encajan al 100% con su personalidad. Y me pasa un poco con todos. Como que los personajes los veo ya más hechos y más, pues, ya como lo recuerdas de después de ver toda la serie, ¿no? Así que a mí sí, me gusta mucho este.
Pues, por mi parte, poco más que añadir. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Oscar, en concreto, con que se nota el cambio de ambiente, ¿no? Ese clima que en el piloto era tan agobiante y que lo envolvía todo y ahora, pues... por la zona en la que está rodada, pues ese aspecto se pierde un poco. Pero a mí el capítulo me gusta mucho. Creo que el director, Dwayne Dunham, conserva o imita mucho a lo que hace David Lynch. Entonces, por esa parte, no me chirría para nada. Creo que es un buen capítulo. Tiene algunas de las escenas que... a mí me resultan más tiernas de toda la serie y que siempre recuerdo con mucho cariño. Y me parece que, al igual que muchos de los capítulos de la primera temporada, pues es que está muy bien escrito. Pero luego vamos a analizar un poquito más. De hecho, para analizar este capítulo vamos a hacerlo por grupos de personajes y familias, y de quien primero nos vamos a ocupar es de nuestro querido agente Cooper y de sus relaciones con el resto de los habitantes del pueblo. Oscar, cuéntanos.
Empezamos el capítulo en el hotel y vemos que la cámara va viajando en una habitación por la decoración, ¿no? Vemos una trucha en la pared y este tipo de cosas muy del Hotel del Norte. Y después vemos que Cooper está colgando el techo, boca abajo, como si fuera un murciélago, hablándole a la grabadora. Y está, bueno, comentando las típicas cosas de Cooper, de que el colchón no tiene bultos como aquella vez en el paso, que no huele a tabaco, las típicas manías de Cooper, ¿no? Pero después se descuelga y suelta una frase ya que yo creo que marca bastante el tono del personaje también, que es que dice que tiene dos dudas, no solo como agente del FBI, sino como ser humano también, que es qué pasó con Marilyn y los Kennedy y quién disparó a JFK, que no tiene mucho que ver con su investigación en ese momento, ¿no? Pero bueno, él tiene esa duda ahí. No sé qué os parece esta escena inicial. A mí me parece que marca muy bien lo que es Cooper. Ya estaba más o menos establecido en el piloto, pero yo creo que aquí queda todavía más claro. Entre esto y la escena siguiente cuando baja a desayunar, yo creo que ya te queda completamente claro cómo es Cooper.
Totalmente. Lo describe a la perfección, ¿no? Como detallista, amante de... Lo que ya sabíamos de antes, pues amante del buen café, de la... Bueno, luego la comida... Todos esos matices que le van dando, ¿no? Me parece muy chulo. Y luego ese toque excéntrico con lo del tema de Marilyn Monroe y los Kennedy. Me encanta. Es de lo que más me gusta de este capítulo.
Pues tiene eso una pequeña intrahistoria. Y es que antes de empezar con Twin Peaks, uno de los proyectos que querían llevar a cabo Frost y Lynch era una película sobre Marilyn Monroe, basada en un libro que se llama The Goddess, que insinuaba que los Kennedy podían haber matado a Marilyn. Así que ese proyecto frustrado, pues quizá ha dado pie a este pequeño gag de Cooper.
Jolín, ¿y quién no se ha preguntado alguna vez en la vida eso, no? ¿Quién mató a Kennedy y si Marilyn tuvo algo que ver con estos? Y bueno, ahí por especular cualquier cosa, ¿eh? Está muy bien. A mí me encanta este comienzo de Cooper. Para mí Cooper es un modelo en la vida a seguir. Y tengo una pregunta que haceros, chicas, y Oscar también, por supuesto, puedes responder. ¿Qué os parece sexy el agente Cooper en ropa interior?
Sí.
Me pero parece la ropa sexy interior siempre. Es muy de los 90, pero...
Sí. Claro, esa es otra, ¿eh? Lo de la ropa interior, porque ahora eso no se lleva nada.
Pero le pega mogollón el calzoncillo así escocés. No sé, es como un clásico elegante. A mí me gusta mucho, sí.
Queda mucho con la estética del pueblo en sí. Esos no sé si se los compró allí al llegar o ya los traía de...
Y luego, está genial la escenografía de la habitación. Me encanta lo que has dicho de los patos, todo maderita. Como que le da esa calidez de pueblo de maderero. Está genial, ¿eh? A mí es que esta escena me parece redonda del capítulo. Me
encanta. Sí, es que el hotel perfecto. Es precioso, ¿eh?
Súper
bien. Es una pasada.
El encuadre así de la habitación y luego... él que está súper, o sea, está súper fibrado el tío, ¿eh?
Además, menudo doblado.
Mola
de espinazo.
Mola cómo baja de la barra, sí. Ahí súper estético. Ahí.
Sí. Además, está guay porque en el piloto lo hemos visto así como un agente del FBI, al principio bastante serio, bueno, con sus toques, ¿no? Y de repente lo primero que ves al siguiente capítulo es que está patas arriba y no sé.
Sí, sí. Y luego sí. Cuando él va al desayuno... Es buenísimo también, yo luego lo pensé, fui camarero 7 años, y a mí me viene un cliente y se pone a hablar así, y el rollo, ¿y este tío? ¿Cómo que? Y rollo, sí, el bacon que cruja, y todo ese rollo, pero lo que pasa es que lo bueno de Cooper es que con el tono que da él en ningún momento te... O sea, él es súper educado y es muy expresivo también con lo del café. Un segundo, perdón, sí. Un momento... Este es el mejor café que he tomado. Es muy grande, muy grande. Todo lo que envuelve a Cooper es maravilloso.
Sí, pues como dice el almirante, justo después baja a desayunar y le ponen, pues como diría nuestro presidente actual, Pedro Sánchez, un café cojonudo. Y nada, pide su desayuno. Básicamente pide que le quemen el bacon. Y... pide también zumo de pomelo, pero solo si está recién exprimido. Y cuando dice exprimido, justo llega, aparece Audrey Horn y se le van los ojos. Y de hecho dice un exprimido. Sí. Y Audrey se sienta con él y nada, se ve que realmente saltan chispas entre los dos.
Me llamo Audrey Horn.
Soy de la Oficina Federal de Investigación. Agente especial Dale Cooper.
¿No le importa?
Señorita Horn, siendo como creo la hija del propietario del Hotel Benjamin Horn, puede sentarse donde le plazca. Pero quisiera añadir además que será un placer que se siente conmigo.
Bueno, ¿qué os voy a decir yo de esta escena? Creo que es una de mis favoritas de toda la serie y de todas las temporadas, porque es que la aparición de Audrey Horn me parece sublime y espectacular y está guapísima y nunca ha estado más guapa esta chica. Aparte me encanta cómo interactúan entre ellos porque hay obviamente una especie de flechazo o atracción sensual, sexual súper fuerte. Ella está coqueta mirando arriba, abajo, cómo le habla. Él está totalmente embaucado y me parece genial. Y aparte tienen al final ese diálogo absurdo, excéntrico de ella, de las palmas, si le pican las palmas de las manos, lo del anillo, me pongo, a veces me sonrojo tanto que es interesante, no sé, dice unas cosas como inconexas que me gustan porque si tú piensas las veces que estás ligando con alguien o estás intentando ligar, por muy sensual y guapa que seas, pues a lo mejor puedes llegar a decir semejantes tonterías, ¿no? Como para llamar la atención. Me encanta.
A mí me encanta, aparte de lo de Audrey, obviamente, me encanta la interacción de Cooper con la camarera. Es que se la conquista también, a la que le dice...
¿Sabe? Este es, y perdone, uno de los mejores cafés que he tomado. No sé cuántos miles de cafés habré tomado ya en mi vida. Este es uno de los mejores.
Y la camarera deja el café como diciendo, este... es un tío muy majo, que lo es. Hay una cosa muy graciosa en la versión doblada, es que, claro, con la excusa de volver a ver la serie, la estoy viendo doblada también. Y lo han doblado, claro, en inglés dice como, este es, disculpe, uno de los jodidos mejores cafés, ¿no? español no, en español dice: este es, perdone, uno de los mejores cafés. Pero ¿qué es lo que te tiene que perdonar? Claro, a ver, había que no decir ninguna palabra malsonante y lo tradujeron así, que no es que esté mal traducido ni nada en absoluto, pero es fantástico cuando le pide todo y cuando ya acaba diciéndole lo de el zumo recién exprimido, que quizá es de muy mal pensados el que justo diga pomelos muy exprimidos cuando se, no sé, un contenido un poquito a lo mejor sexual.
Y la canción que suena ahí, que es genial y se utiliza bastante luego en toda la serie, se titula Freshly Squeezed, de hecho, recién exprimidos.
Exacto. Buenísima canción, esa ahí tiene una, empieza con una base así de jazz, muy guay, como toda la banda sonora. Y yo decir de Audrey muy rápidamente que me parece normal que se enamore de la gente Cooper rápidamente, porque como tenga que buscar en el instituto con la gandallona que hay ahí, el Bobby, sí. Michael Víbora, el sin sangre de James, madre mía, normal, llega Cooper y es como,
claro,
¿quién es este tío?
Claro, sí, es que tiene todo el sentido. Aparte, él es muy seductor sin querer serlo, pero es que es normal que una chavalita que tiene 17, 18 años se sienta atraída por semejante portento de la naturaleza, madre mía.
Escuchando el audio comentario que lo hace Dwayne Dunham, dice que, en su opinión, Cooper en los primeros episodios está flirteando con todas las mujeres que ve, con Norma y con Audrey y con Shelley, pero con Donna no, porque es lo suficientemente fea, dice Dwayne Dunham, es lo suficientemente fea como para que no entre en el radar de Cooper. Y es como, que es fea Lara Flynn Boyle, por favor.
¿Qué me
pero
estás,
diciendo? Pues dice eso, lo dice en inglés, igual lo entendí mal, pero creo que no, me lo puse un par de veces.
Sí, voy a buscar una foto suya ahora, a ver si él es feo, solo para verlo, solo para no, ver bueno, sus
no,
parámetros.
No se refiere a la actriz, ¿no? Se refiere como al personaje.
Ah, vale, bueno.
Que,
vale,
como que es un poco buscarlo. Así...
Más niña, más podría haber dicho.
Más cría, sí, igual. Sí,
tímido, más otra cosa. Y porque que a la gente Cooper, pues que no le gusta, pero no sé, a mí me parece un poco así... O sea, está claro que no se nota ninguna atracción de Cooper hacia Donna, de momento al menos, pero no sé, me extrañó que hiciera ese comentario Dwayne Dunham, pero bueno.
Yo he leído en el wiki de Twin Peaks precisamente que fue él el que quiso introducir esta atracción que sienten obviamente Cooper y Audrey el uno por el otro, ya que pensó que beneficiaría a los dos. Y además, algo que me ha gustado, que para él la muerte de Laura realmente es como un elemento... MacGuffin se le llama, ¿no? En terminología de cine.
Sí.
Que no tengo muy claro qué es, pero supongo que es como un elemento...
Que desencadena la trama.
Eso es. Que realmente, que el MacGuffin es la muerte de Laura, pero que lo importante en la serie para él era las grandísimas interacciones y las relaciones tan interesantes que se están estableciendo entre los personajes, aprovechando además así el elenco que tenían, que era enorme y muy bueno.
Sí, para Lynch y Frost también, ¿no? Porque no querían tampoco desvelar el asesinato, les daba un poco igual realmente.
Claro. Es que en realidad yo creo que Lynch y Frost lo que querían era hablar del pueblo y de las dobles caras de los habitantes y de las historietas, ¿no? Y luego otra cosa, esto lo he sabido por Javier J. Valencia, por el libro Universo Twin Peaks. Trudy, que es la camarera de Cooper, es en realidad Jill Engels, que es la mujer de Bob Engels, uno de los guionistas, ¿no? De Twin Peaks también.
Y de la película.
Y de la película Fuego Camina Conmigo.
Me molan mucho esos datos.
Bien, pues de aquí, de este desayuno de Cooper, nos vamos con Cooper a la comisaría y hay un tipo con un soldador, pero bueno, no pasa nada porque esto es Twin Peaks y pasan este tipo de cosas constantemente. Entonces Cooper, de la que va pasando por la comisaría, saluda a Andy, a Lucy y acaba viendo a Harry, que está comiendo un donut a lo gocho, vamos, empujando con un dedo el donut en la boca, una guarrada. Y Cooper le hace un resumen del plan del día, que nos viene muy bien porque así nos hace como una especie de pequeña introducción de lo que vamos a ir viendo en la investigación en este episodio. Que básicamente le dice pues que hay que entrevistar a James, interrogar a Mike y Bobby también, ver el informe de la autopsia y entrevistar a la señora Josie Packard.
Pues a mí de esta escena inicial, que es muy cortita, me hacen mucha gracia dos cosas. Una es que los pilla desayunando y están todos con la boca llena, especialmente Harry, que yo no sé cómo Michael Lonkin consiguió meterse tanto donut en la boca, pero está muy gracioso porque está Cooper dándole la chapa en plan como con súper energía después de haber hecho ejercicio y haber conocido a Audrey Horne y haber bebido ese café tan maravilloso. Llega, le cuenta todo y él está como... y se lo traga, ¿no? Está súper gracioso. Y luego están los que están cambiando el cristal de la entrada. Leí que realmente son operarios o gente que estaba cambiando el cristal de verdad. Y no sé si era que lo estaban quitando y Lynch les mandó volver a ponerlo y entonces aprovechó que lo estaban poniendo o quitando, no recuerdo bien, para grabar la escena con ellos.
¡Qué buena, Bárbara! A mí lo que me mola de esta escena es como el contraste de Cooper, ¿no? Que viene de la gran ciudad y aquí en Twin Peaks, que hasta que no se toman el café, se toman un par de donuts y ya respiran un poco, no empiezan a currar. Y este ya les ha dado el planning en 30 segundos. Me parece súper profesional y súper gracioso a la vez.
A mí me encanta el momento de tengo que ir a orinar, pero te ha dado tiempo a toda la chapa que le has metido el pobre. Está comiendo un bollito y el momento de Lucy intentando decirle, está en la sala de conferencias y va a explicarle todo el detalle y le dice, sí, ya lo encuentro yo, ya. Que es como un corte muy gracioso, o sea, la corta, pero a la vez lo hace con gracia. No sé, es que nos da, este capítulo nos tiene un Cooper encantador, como
es. Que es un torbellino el tío. Entra ahí como, sí, como el diablo de Tasmania. Y buenísimo.
Mucha energía tiene, sí.
Vemos también la declaración de James, que están Harry y Cooper. Y bueno, pues le hacen las preguntas normales que le tienen que hacer, básicamente. Y James miente como un bellaco. Y aunque admite ser el que grabó el video del picnic, que se lo ponen allí. Y admite también que vio a Laura la noche que murió. Dice que la llevaba en moto y que a la altura de Sparkwood con la 21 ella se fue corriendo y que no la volvió a ver más. Pero, sin embargo, miente cuando dice no saber nada del colgante, que sabemos que es mentira, aparte de porque le vimos enterrarlo al final del episodio anterior, porque en este momento vemos una escena de un flashback en el que se ve cómo Laura se lo regala. Y hay un gran momento de James en el que Laura le dice, James, estoy muy contenta, ¿sabes por qué? Y él le dice, porque tu piel es suave y hueles muy bien.
¡Momentazo, Dios! Ayer, es que casi me estalla la cabeza. Siempre me pillan por sorpresa y sé que está ahí, pero es maravilloso.
Yo también la tengo olvidada y de repente aparece y es como, ¿qué? No lo soporto, James, tío, ¿eh?
Estás loco, tío, pero eso es que no lo dices ni en tu momento más empalagoso adolescente con tu novia, tío. Estás loco, James.
Pero que es que, a ver, James y Laura están los dos para darle dos tortas, ¿eh? El capítulo anterior era Bobby, ahora se lo doy todo a estos dos. Qué ranciedad, por favor, de escena. O sea, yo
pero buscada, que... buscada totalmente.
Me imagino, pero es, para mí, vamos, terrible.
Sí.
Bueno, pero no tuvo por qué ser así, ya poniéndonos ahí un poco a teorizar, es la memoria de James, el flashback,
claro, claro.
Es la memoria de James. James es edulcorado, sí, bueno, no es edulcorado, es azucarado al máximo. Y entonces él lo recuerda todo pues muy azucarado, a lo mejor Laura le dijo...
¿Tú
de dónde vienes?
No sé, pero es un escenón, madre mía. Y además, bueno, es que nos pasa a todos que a mí por lo menos se me olvida siempre que existe.
Yo siempre pienso que está en la peli, la de Fuego camina conmigo. Y no.
Sí, claro, es que al ser un flashback es más difícil ubicarlo, ¿no? En qué momento ocurre, sí, y tal. Pero aquí está. Sí. A mí no se me olvida.
Es de las que
no
está.
Es de las que se te pueden olvidar. Y luego otra vez la tienes ahí y dices, madre mía. Además el tono de la escena es también azucarado al máximo, o sea, es un poco difuminado, pero todo es muy,
sí,
rosita, todo.
Es repelente, es muy repelente esta escena.
Pues, y además es curioso porque él tiene una estética de tío duro, y a mí es una de las cosas de James que me llama mucho la atención, esa dualidad de...
Sí.
Soy aquí el más macarra, pero luego, James, no eres nada macarra.
No,
bastante
de hecho,
curioso.
De hecho, como vamos a ver en este mismo episodio, cuando va a cenar con los suegros, pues ya...
Calla, que tengo ahí una teoría.
Ahí lleva ya la camisina por dentro y el jersey y tal, ya no... La chupa, sí, de cuero, sí, se la deja en casa, en esa.
Sí.
En el doblaje de esta escena hablan de que Laura fumaba cocaína. Y en realidad en inglés
sí,
está,
sí,
venga,
sí,
a decir consumir, y no entiendo por qué dicen fumar. A ver, la cocaína,
sí,
se puede fumar,
pero es como mucho,
¿sí?,
más junky,
pues, sí,
digamos, es mucho más chungo, ¿no?
Claro, es...
A ver, chungo es todo.
Chungo,
pero...
o sea, en la,
claro,
escala de drogadicciones,
pero...
fumar cocaína,
sí,
es como lo más rastrero, ¿no?
Exactamente, eso me parece a mí, es como, supongo, todavía más, sí. más acabado.
Hombre, que te acaba con los dientes. O sea, que sí, si fumase cocaína, sí, la gente lo iba a notar.
Claro,
yo creo.
Es como raro. No entendí muy bien ese cambio en el doblaje. Claro, sí, hay muchos que no entiendo para nada, pero...
Sí, hay varios, ¿eh? Porque sí, en la escena inicial, que no se ve... Entiendo que a veces se adaptan las cosas a los labios del actor, ¿no? Pero en la escena inicial... que no estamos viendo todavía la cara de Cooper, es cuando está haciendo este paneado sobre la decoración del hotel, en la versión en inglés dice el agua tiene presión, quizás consecuencia de la catarata que hay fuera, y en castellano dice el agua no tiene mucha presión, mejor para la presa que veo desde la ventana. ¿Qué necesidad hay de decir eso?
No
tiene ningún sentido. Sí, es cambiar un significado, una chorrada, ¿no? No, no tiene por qué hicieron eso en ese caso.
Bueno, ahora que me acuerdo,
quizá no lo escucharon bien, quizá no tenían el episodio nada más que en audio o algo, por lo que comentó Javier la semana pasada.
Sí, me imagino que sea algo así. De la cosa que me hace gracia, me hace más gracia en castellano que en inglés, es cuando tiene el Truman la boca llena del donut, sí, que en inglés dice 3-4-3 o algo así, en castellano le dice diga Filadelfia. Sí. Aparte de que es más gracioso en sí, en mi opinión, le pega más por el rollo este que tiene Lynch con Filadelfia, que vivió allí. Sí.
Hay también otro cambio de doblaje con Audrey Horn, que ella dice en inglés le pican las palmas de las manos y en castellano le duelen las palmas de las manos.
Esa me di cuenta yo ayer, Bárbara. Sí. Es que yo siempre la veo en español y ayer la vi en versión original y me gustó mucho. Y sí, qué buena, esa es verdad. Sí.
De each a heart, creo que hay diferencia, pero bueno, no sé. Hay también que ponerse en la labor del traductor y del doblador. Yo no voy a ser el que los critiquen, pero yo hay cosas que no entiendo tampoco de las traducciones.
Hombre, eran otros tiempos también, en los 90, ¿no? Y no sé, es complicado. Pero bueno, a mí no me parece que tenga mal doblaje, ¿eh? Ayer estuve en unos cuantos foros y había alguna gente que sí que se quejaba, pero no sé. No me parece... Bueno, Javier Dotú hace un gran Cooper y...
Fantástico.
Y bueno, el...
Sí,
mira,
a mí me
por ejemplo...
lo de siempre, las voces son buenísimas, lo que falla un poco es a veces la traducción, que es un poco peregrina por momentos.
Eso
pero
es.
Lo que son las voces, no genial.
No es el trabajo de doblaje, sino el de traducción. Que vete tú a saber en qué situación o circunstancias tuvieron que traducir, así que tampoco es criticable. O sea que, bueno, no se entienden.
Sí, a saber las condiciones. Si ya hoy en día, con los medios que hay, en pro del secretismo y demás, ya en este caso por Juego de Tronos, ya hemos podido ver que los dobladores y los traductores, adaptadores y demás han trabajado a veces en condiciones poco afortunadas, pues me imagino en aquellos años. Lo mismo en pro del secretismo también, les mandaron solo los audios y con más o con menos prisa, pues algo se te puede escapar. No veo por qué no. Tampoco nuestro dominio del inglés era el mismo en los 90 que ahora, ¿no?
Ahora, claro.
Sí, sí.
Pues siguiendo un poco con este tema, vemos también la escena de la autopsia.
El informe, ¿no?
Bueno, tampoco vimos la autopsia, ¿no? Vimos el reconocimiento del cadáver, más bien. La autopsia se hace como fuera de plano y lo que vemos en sí es la lectura del informe, que lo hace el doctor Hayward, que... por lo que decía que está un poco relacionado, es que en inglés dice era la mejor amiga de mi hija y en castellano dice es la hija de mi mejor amigo.
Ah.
Que, bueno, no. O sea, el mejor amigo del doctor no creo que sea Leland. No, yo creo que el mejor amigo de Leland será Ben y, bueno, no sé. Yo veo más la relación por ahí que con el doctor, ¿no? Que sean amigos, pero bueno. No sé, es una traducción ahí también un poco... Y nada, básicamente pues nos dicen...
Hora de la muerte estimada entre medianoche y las 4 de la mañana. Causa de la muerte, una intensa hemorragia. Numerosas heridas superficiales, pero ninguna por sí causa de la muerte. Además, señales de mordiscos en los hombros, así como en la lengua. Las últimas se las haría ella misma. Lesiones en las muñecas, tobillos y antebrazos por donde estuvo atada. Y esperamos las pruebas toxicológicas para saber si hubo drogas. En las últimas... 12 horas había tenido relaciones sexuales, al menos con 3 hombres.
Que ahí Truman pone una mirada de buf, como que se le está cayendo un mito, entre que descubrió lo de la cocaína en el capítulo anterior y ahora lo de las 3 parejas en una noche, pues está un poco entre compungido y un poco triste, no sé, bueno, pone una mirada así un poco, da un poco de penilla Truman.
Truman y el doctor Hayward, me encanta cómo lo interpreta aquí Warren Frost, porque pone mirada como de introspección, la típica que miras como para recordar quién era, ¿no? Y además parece que va a llorar, lo hace súper bien y me da muchísima pena. Y luego me choca con otro comportamiento que hay en otra escena que comentaré.
De hecho, es que ni siquiera él dice que no es capaz de hacer la autopsia.
No se ve capaz, es verdad.
Que no se ve capaz, que simplemente asiste, que será pues básicamente pasar las herramientas y todo esto, y el que la hace es Joe Fielding de Fairvale.
Eso es.
Qué grande, Oscar, ¿eh? Que supieses el nombre del tío, no me acordaba de eso.
Bueno, no me lo sabía, lo busqué porque sé que son el tipo de cosas que le gustan a Mari para luego meter en los trivias y todo esto.
Eso iba a decir, pregunto de trivial.
Total. Luego te voy a decir yo una pregunta de trivial, Mari, que te va a molar.
Vale.
Luego te la digo. Y no sé, que el padre de Prost, actorazo, ¿eh?
Actorazo
total, el tío súper compungido y bueno, lo que decía Oscar, que cuando hay un cadáver, una autopsia es muy importante, cuanto antes se haga y cuanto más profesionalmente se haga. Y nada, una gran escena.
Y la escena termina pues con el propio doctor Hayward diciendo, ¿quién puede hacer una cosa así? Y acto seguido tenemos un cambio de plano y sale Shelley diciendo,
Leo.
Así que aquí nos viene se viene a responder la serie un poco ella misma, ¿no? Y nos inciden un poco más en ese sospechoso que tenemos en Leo Johnson. Pero bueno, de eso hablaremos después, ¿no? Mejor, de Leo. Vamos a seguir con el interrogatorio de Mike y Bobby, que, bueno, básicamente Cooper entra en modo badass y les vacila. Están ahí sentados los dos, está Truman, pues, más o menos vigilándoles un poco a sus cosas, y Cooper les dice, pues, que si tiene algo que decir, que si ya se pusieron de acuerdo entre ellos, y Bobby le dice, bueno, pero si decimos la verdad no nos tenemos que poner de acuerdo.
Grande Bobby ahí.
Y Cooper le dice, ala, pues, os podéis ir. Todo esto mientras Cooper está como tallando un silbato que lleva, no sé cómo si un reclamo para pactos o algo así de. O algo así parece, ¿no? Como un instrumento como de caza o algún estrés, sí, está haciendo. Sí, y está ahí soplando por él, y bueno, básicamente pasa de ellos totalmente. Y cuando ya se están yendo, les dice, ah, por cierto, que rezad para que no le pase nada a James, que lo acabamos de soltar, que como le pase algo, vamos a ir a por vosotros. Y entonces se quedan así un poco, bueno, no intimidados, porque son demasiado tontos Mike y Bobby, o están demasiado subidos.
Son demasiado teenagers.
Para estar intimidados, pero bueno, se nota que les hace un poco de efecto. Y me hace bastante gracia cómo termina la escena, porque Truman está ahí sentado y ni se levanta ni nada. Cooper le dice, venga, levántese, que tenemos muchas cosas que hacer. Y Truman dice, creo que me voy a poner a estudiar medicina, porque me siento como el doctor Watson. Básicamente el pobre está muy perdido, no se entera de nada. Y la verdad es que como espectador te quedas un poco así también, ¿no? Como diciendo, ¿qué sabe Cooper para que suelte así a James, a Mike y Bobby tan alegremente sin hacerles ni una sola pregunta, ¿no? Porque no les pregunta nada más.
A mí me encanta el final de esta escena, el momento Watson llamándole, o sea, el momento de Sheriff Truman llamándole a Sherlock, ¿no? A Cooper. Me encanta, me hace sonreír muchísimo. O sea, es una escena que podría ver una y otra vez, con lo cortita que es y simple, pero me encanta porque además los dos actores tienen una química brutal.
Y la humildad del Sheriff Truman, de reconocerlo, ¿no?
Totalmente.
No me estoy enterando de nada, y cualquier otro así un poco más arrogante pues intentaría poner cara de o hacer algo, y el Truman se sienta y lo intenta asimilar y lo reconoce. Me parece muy, muy grande el serie.
Sí, Truman, de hecho, yo creo que es el personaje que me parece que tiene menos evolución en cuanto a que desde el principio ya está muy establecido como es, ¿no? Porque ya en el piloto Cooper le dice, bueno, ya tuve problemas en el pasado, en otras investigaciones, porque cuando llamas al FBI, el FBI es el que se encarga de todo y los policías de la localidad están solo para asistir. O sea, aquí mando yo, básicamente, le dice Cooper. Y Truman le dice, sí, no hay ningún problema. Y se lo dice por dos veces. Le dice, tranquilo, que no hay ningún problema. O sea, no tiene un ego desmedido para decir, esto lo tengo que solucionar yo porque soy el sheriff de aquí, ni nada. Él simplemente quiere que se solucione el problema y confía plenamente en Cooper. Y está genial eso.
Yo siempre olvido lo del silbato y cada vez que veo esta escena y veo a Cooper, me da la sensación de que se está limando las uñas. Y al final, porque está como tallando o no sé, o afinando. Y después cuando hace el... con el silbato, es que yo me parto. Son las típicas chorradillas de Cooper que me hacen muchísima gracia.
Y bueno, por terminar ya un poco con la línea investigativa del capítulo, vemos a Josie, que está con Pete en su casa. Pete está limpiando pescado que pescó él, nos imaginamos, porque es pescador, y bueno, también nos imaginamos que no tiene el carnet de manipulador de alimentos, como vamos a ver en breves instantes. Y llegan Cooper y Harry y pues entrevistan a Josie, se sacan claro que Josie pagaba a Laura para que le diera clases de inglés, ¿no? de conversación para mejorar su inglés, y que el día que murió ella le dice a Josie que ahora entiende cómo se sintió cuando murió su marido, que es así como una frase un poco intrigante y no se sabe exactamente por qué se la dice. El caso es que mientras están allí, pues les dan un café, y cuando están bebiéndoselo aparece Pete corriendo y dice...
Fellas, don't drink that coffee. You'd never guess. There was a fish in the percolator.
Que es probablemente la frase más legendaria de Twin Peaks. Bueno, esto es mucho decir, pero una de las más míticas de toda la serie. Y además hay varias que son de Pete, por cierto, porque otra de las más míticas es la de She's Dead Wrapped in Plastic, y es de Pete también, ¿no? Que traduciendo básicamente les dice que había un pez en la cafetera. Y los dos ponen, Harry y Cooper ponen cara de asco, y ahí se acaba la mitad de la escena. Y en la otra mitad tendríamos a Josie recibiendo una llamada, y en una escena pues digna del mejor culebrón vemos que está Catherine al otro lado y le dice que por culpa de su truco de ayer de cerrar la serrería, eso le costó un pastizal a la empresa, y le cuelga. Y vemos cómo brinda con una mano que aparece de fuera de plano, que es como muy misterioso y conspiratorio todo, y me parece una escena genial con Piper Laurie ahí. Cada vez que sale Piper Laurie en estos episodios es una maravilla, pero es eso, es totalmente Dallas o
sí, sí,
cualquier culebrón de estos de esa época que está genial.
El pez aparece en la cafetera, pero previamente es Josie la que ha dicho que iba a hacer café. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Josie mete un pez en la cafetera? ¿Tiene ganas de que se vaya...? Bueno, puede ser una opción, pero si hubiera sido ella, ¿tiene ganas de que Cooper se vaya? ¿Por qué? Tal vez no. Igual no ha sido ella, igual ha sido Pete. Me parece gracioso cómo juegan con eso, porque si no, ¿de qué viene la frase? Voy a hacer un poco de café.
Ya, sí, puede ser. Mira, no lo había pensado así. Yo siempre
porque además luego el que sirve el café es Pete. Luego sí. El que trae la cafetera es Pete.
Claro, no me he dado cuenta, como el que sirve el café es Pete y el que está cortando ahí las truchas al lado de la cafetera, que se ve en el plano.
¿Crees que es él?
Pues el que no tiene el carné de manipulador de alimentos es Pete, pero igual es ella.
Claro, puede ser ella, a lo mejor, no sé, quiere fastidiar de alguna manera, o no lo sabemos.
No sé yo, bueno, a mí toda la escena me encanta. Hay varias cosas, además, Cooper, cuando están hablando con Josie, que bueno, Josie dice esa intrigante frase, luego Cooper le dice a Truman que de hace cuánto sales con ella, por lo que una vez más nos muestra todas las capacidades deductivas de Cooper que bueno, ya casi son sobrenaturales, y lo del percolator, que claro, es que eso ya es carne de meme, o sea, eso se han hecho memes ya con... Yo ya he visto salir del percolator, no sé si conocéis la página esta de Facebook, la de Twin Peaks Love Posting.
Sí,
sí, sí. Es
que estos tíos están como putas regaderas, o sea, esos tíos están como cabras. Y del percolator ya salieron millones de cosas, así que bueno, yo animo a los oyentes a que se vean rápido Twin Peaks y entren en esta página, porque a James lo tienen frito, y del percolator, vamos, sale ahí de todo. Nada, maravillosa toda la escena.
Y te define también muy bien la relación, una vez más, malísima que tienen las cuñadas entre sí, y cómo Catherine la avasalla un poco, cómo ella pues está como un poquito desvalida, ¿no? Está bien ahí el papel de Josie. Mari, no me digas que Josie no te parece bien. O ya empieza a rayar la molestia para ti.
No, aquí no. Aquí la veo bien. Está muy en su papel de chica buena, inocente. Y no, aquí no tengo queja, la verdad. Una pequeña intrahistoria, aunque no está muy... No me queda muy claro porque he leído tanto una cosa como la otra. El tema del pescado en la cafetería, de la cafetera, le pasó, entre comillas, de diferente manera, pero está basado en una historia real que en unos sitios he leído que le pasó a Lynch y en otros sitios he leído que le pasó al director, a Dwayne Dunham, pero con un hot dog.
Sí, Dwayne Dunham lo cuenta en el audiocomentario y dice que básicamente que le pasó a él estando de viaje con su familia. Y que uno de sus hijos echó un trozo de salchicha de un perrito o algo así, como que no le debía de estar gustando, y lo metió en la cafetera, pues me imagino que para deshacerse de él. Y que entonces su mujer le sirvió un café y tenía eso. Y que él le contó la historia a Lynch. Entonces que después le hizo gracia ver que en el guión aparecía. Justo además en el capítulo que él dirigía.
En otros sitios había leído que le había pasado a Lynch, pero claro, esto tiene más sentido también.
Solo decir que yo también había leído lo de Lynch, que le pasó a él, pero sí que tiene más sentido lo del otro.
Sí, claro, pues que... eso, la idea de introducirlo en la serie fue de Lynch, vamos, pero la anécdota es de Dwayne Dunham.
No es lo mismo un trozo de salchicha que un pez entero, creo.
Para nada.
La salchicha le dará un toque más, no sé, ahumado.
Un pez entero y crudo.
Y crudo.
Por muy limpio que sea.
El pez queda... Te imaginas un pedazo de pez, no un trozo de salchicha. Sí. Como algo mucho más obvio que se les haya escapado, ¿no? Lo del pez. Sí. Uh-huh. Y yo en esta escena, si os dais cuenta, Josie lleva un vestido rojo.
Sí.
y lleva los labios también de rojo, y es un rojo espectacular. Y Dwayne Dunham cuenta que rodando esta serie, por petición expresa de Lynch, había una graduación de color muy tirando al rojo, por eso todos los interiores son como tan cálidos, la madera se ve como tan, todo tan hogareño, ¿no? Todo tan, esos tonos naranjas, marrones, rojos y demás, y es porque eso, porque está hecho así a posta, que de hecho Lynch mandó un representante cuando hicieron las copias para la televisión, para emitirlo, para que no cambiara los tonos, porque no parecían unos tonos naturales, vaya, estaban como un poco distorsionados hacia eso, hacia los rojos, y que fue todo cosa expresa de Lynch. Sí, y que claro,
tenía miedo que lo cambiaran, ¿no?, los de la cadena, porque claro, por si pensaban que había sido un error de saturación o algo así.
Exacto, por si pensaban que había sido un error, y pues eso se ajusta muy fácil, y pues eso, que Lynch se empeñó en que fuera así, que era como él lo quería. Y por eso realmente sí, cuando ves ese vestido rojo ahí, te llama la atención poderosamente, es un tono muy fuerte.
Y todo el capítulo, bueno, toda la serie ya está con ese tono rojizo tan bonito, que es totalmente Twin Peaks. Mucho más que el piloto es más azulado, ¿no? Más el azulado de la muerta que aparece.
Sí.
Sí, a mí es por lo menos la sensación que me da, sí.
Hay más luz también.
Y Joan Chen está guapísima, todo hay que decirlo también,
sí. Está guapísima ahí, sí. El rojo le queda muy bien.
Yo sigo pensando que es Josie la que mete el pez, porque al final se ve a Pete flipando mucho con... Hay una escena en la que está fregando y está mirando y diciendo, pero ¿cómo ha podido pasar?
Y oliendo, a ver si sigue oliendo. Me encanta la fascinación con la que él acude. No os lo bebáis, que hay un pescado en la cafetera, pero lo dice de una manera con mucha ironía. No sé, es muy gracioso.
O sea, a mí me recuerda al personaje que hace en Corazón Salvaje, que está como una cabra.
Sí.
Y tiene esa mirada otra vez de... Por eso yo me decanto por Pete, porque yo creo que este no se entera. O sea, este va por la casa y... ¿Sabes? Igual hay una escoba en, no sé, en la lavadora. No sé, yo lo veo un poco que se le va un poco a
Sí, tiene un punto rompetechos, Pete, ¿eh? Sí, es verdad.
Nada, decir que hay mucha química entre Jack Nance y Joan Chen, que son muy tiernitos los dos, o sea, para que veas que sí. Yo me gusta mucho la química que tienen los dos, no sé si es por Pete, pero cada escena que está él, pues, lo mejora.
Sí, la relación es bonita entre ellos, porque además los dos ya se ve que la mujer, o sea, Catherine, no siente nada afectuoso por ninguno de los dos, y es como que hacen ahí un lazo de unión.
Y bueno, para quitarse el mal sabor de boca de que les dejó el café con pescado, se van al WR y aprovechan para conseguir las direcciones a las que Laura Palmer iba a llevar la comida, porque Laura también hacía voluntariado, llevaba comida sobre ruedas, Meals on Wheels, a gente que está impedida, no puede salir de casa, etcétera. Y aprovechando la oportunidad de estar allí, pues nada, Cooper se toma un café y se come tres trozos de tarta de cereza, que Truman le dice...
Me inclino a creer que tiene usted el metabolismo de un abejorro.
Vale, bastante gracia esa frase. Y estando allí, pues ven a Lady Leño y Cooper la saluda, que me hace bastante gracia como la saluda. Dice, anda, Lady Leño. Y Truman le dice, exacto, sí, Lady Leño. Y Cooper le dice, hola. Así, desde el otro lado de la barra. Y Lady Leño se acerca y le dice que su leño vio algo la noche que Laura murió. Pero bueno, Cooper no se atreve a preguntárselo al leño directamente, porque Lady Leño le dice, pregúnteselo a él. Y Cooper se queda así como un poco diciendo, pues que esto es demasiado raro hasta para mí, ¿no? Entonces Lady Leño se va y dice, pues nada, mi leño tendrá algo que decir en algún momento, algo así dice, y nos quedamos con la duda de que veo el leño, al menos de momento. Es la primera intervención que tenemos así de Lady Leño realmente, porque lo que la habíamos visto hasta ahora era encendiendo y apagando las luces en el anterior episodio, no la habíamos oído ni hablar, yo creo.
Aquí hay otro cambio de traducción. Creo que en castellano Cooper le pregunta a Harry sobre Lady Leño. Tiene muchos de esos, supongo que se refiere a leño. Y en inglés le pregunta, ¿puedo preguntarle por el leño? Y Harry, Harry le dice, muchos lo han hecho. Entonces, claro, no sé, o sea, es que ya no es ni para que ajusten los labios, es que cambian totalmente el sentido de la pregunta. Y luego tengo que decir que la voz de Lady Leño en castellano, así como todos los demás me encantan, creo que es el personaje que menos me gusta, porque Catherine Coulson tiene una voz súper bonita.
One day, my log will have something to say about this. My log saw something that night.
Y en castellano a mí el doblaje no me convence, es como más borde, no sé, no me gusta. Pero bueno, es preciosa la interacción entre ellos, está guay.
Sí,
Le dice, ¿tiene muchos de esos? Y el sheriff le responde, ¿cantidad?
Cantidad, eso es. Mira, qué bien eso, que tiene uno, varios leños apilados en, no sé, en su casa. Y no es así, como sabemos, ¿no?
Le quita un poco de misticismo a lo que es realmente ella, leño. Su leño. Eso. Es el leño.
Mira, yo muy rápidamente decir que ayer tuve la sensación de que es Lady Leño la que se va rápido. O sea, que si le deja 5 segundinos más a Cooper, Cooper le pregunta a Leño.
Sí,
tuve esa sensación.
Yo también lo pienso siempre. ¿Por qué no se ha quedado más?
Sí, sí. Ayer me dio esa sensación totalmente.
Me gusta mucho cómo ella dice, oye, que si no me crees, que es tu problema, no el mío. O sea, ella está muy segura de ella, de su leño y de todo, y me encanta.
Nada más dice, ya me lo imaginaba. Como, pues ya sabía yo que esto no... Y ahí descubrimos también la pasión, lo que ha dicho Oscar, del metabolismo del abejorro, porque tiene una obsesión con la tarta este hombre, y se mete 3 trozos de tarta de cereza, que eso es empalagosísimo, y le da igual.
Sí, de hecho es que, bueno, primero se prueba uno, ¿no? Básicamente le dice Shelley que es la mejor tarta de cerezas del mundo. Y cuando aparece Norma después, para darle lo de la, para, cuando le preguntan por lo de las direcciones de Milson Wills, dice, y 2 raciones más de esta tarta. Es como 2 raciones a la vez. O sea, te las pides de una en una, Cooper. Por mucho que te guste. 2 de golpe, no sé. Nada, hay una escena más que no recuerdo exactamente dónde está situada a lo largo del episodio, pero la comento ya porque, bueno, va dentro de un poco del tema investigación y demás, que es una cosa muy breve, que es que Cooper habla por teléfono con un tal Albert, que ya lo hemos mencionado en el primer capítulo, y que sabemos que es un forense, y le dice que tiene un día para hacer todo el trabajo porque entierran a Laura el lunes. Y le dice también, pues, siguiendo con el tema de las tartas, pues que en el lamplightering, que ya lo cuenta Cooper en su monólogo de cuando entra al pueblo, ¿no? Que hay una tarta buenísima y todo esto. O sea que aquí vemos que claramente nos van a meter un personaje nuevo dentro de poco, que se llama Albert y que es forense.
Bien, pues pasamos al siguiente grupo de escenas. Como os hemos dicho, lo vamos a hacer por familias o por tipo de personajes. Y no sé si habéis comentado antes, en Twin Peaks, las 2 temporadas, creo que son las 2 temporadas, cada capítulo es un día de investigación. Entonces es como que vamos a contar un poco lo que cada día le pasa a cada una de estas familias. Y a mí me ha tocado hablar de los Palmer, que como sabéis son los padres de Laura, y en este capítulo los Palmer la verdad que apenas aparecen. Solo hay una escena en casa de los Palmer, y en esta escena Leland Palmer, el padre, se le ve muy poquito al principio y al final de la escena. Y bueno, esta escena va sobre Donna Hayward, que va a visitar a los padres de Laura, más concretamente a Sara. Y bueno, pues Sara se le ve que está totalmente afectada, supongo que además medicada, porque está medio dormida. Y las dos tienen un diálogo, yo lo definiría como súper complejo, porque dicen 6 veces la frase, la echo tanto de menos. I miss her so much.
I miss her so much. You miss her?
Yes, I miss her so much.
I miss her so much. I miss her so much. I miss her so much.
Y una y otra vez, y una y otra vez. En el doblaje al castellano han evitado repetirlo tanto, pero en inglés se dice hasta 6 veces, lo he contado. Y realmente no me sorprende porque es una escena súper linchana precisamente por lo que pasa y por el diálogo. Porque ya sabemos que Lynch es como una persona muy básica, no intelectualmente, pero a la hora de hablar como que hace frases muy sencillas. Y bueno, y esto se ve a lo largo de toda la obra de David Lynch. Por tanto, creo que es una escena en la que él tiene mucho, mucho que ver. El peso de la escena realmente lo tiene las visiones de Sara Palmer, que tiene 2. Una que es al dar la mano a Donna, ve la cara de su hija y tiene tanta emoción y se pone tan nerviosa que abraza a Donna, que está llorando. Y es ahí cuando se revela, pues yo creo que es la parte más potente de todo el capítulo, que es la visión de un hombre que está acurrucado en lo que parece que es como detrás de una cama, Y este hombre tiene un aspecto súper tenebroso, con pelo largo gris, cara de ser muy malo o de ser muy raro. Y Sara pues se vuelve loca, empieza a gritar como una posesa. Y esto parece confirmar un poco lo que hemos visto en el final del piloto. Y es que tal vez Sara tiene algún tipo de poder extrasensorial o no sé cómo denominarlo. O bien que la tragedia la ha sobrepasado tanto que empieza a tener desvaríos. Que podría ser ver la cara de tu hija en su amiga, ver a un señor con el pelo largo. Pero lo que sí que podemos decir ya, porque os dimos el aviso en el capítulo piloto de que os fijarais en el espejo de la última escena, y es que reflejado en el espejo se ve borrosa la cara de este hombre tan perturbador. Y bueno, ¿qué os parece esta escena de Sara y Donna?
Sí, da bastante pena por Donna, casi más que por Sara, ¿no? Porque la pobre Donna que va ahí un poco a consolar a la madre de su amiga y, uff, lo tiene que pasar muy mal. Aparte no se queda sorda de milagro, yo creo, porque Sara pega unos gritos importantes y los pega prácticamente cuando la tiene abrazada, ¿no? Y nada, la aparición de este personaje, pues, que a falta de nombre de momento lo vamos a llamar el Heavy o como lo queramos llamar cada uno, y para mí es el Heavy. Y que ya lo vimos en el capítulo anterior, pero lo que dice Bárbara, si son visiones, realmente estamos empezando a explorar como una especie de trama más sobrenatural, ¿no? Que hasta el momento tampoco había aparecido. Y la cama en la que aparece parece la de Laura, porque tiene así como una especie de colcha de flores o algo así, no recuerdo exactamente, pero yo entiendo que es que está agazapado detrás de la cama de Laura. O sea que yo creo que es una visión relacionada con Laura, vamos. Además, la tiene justo después de ver la cara de su hija, vamos, superpuesta en la cara de Donna.
Claro, no sabemos aquí si Sara está reconociendo a ese ser que aparece ahí o no, y qué tipo de persona es. O sea que está muy bien, da canguelo.
Sí, sí, sí.
Ese personaje y la imagen.
Sí, sí.
No,
sí.
Yo la primera vez que la vi, bueno, en el piloto no me llegué a fijar en lo del espejo la primera vez que la vi, y aquí me pilló bastante de sorpresa. Decir antes, quería decir algo sobre el efecto de este tan noventero, ¿no? De lo de superponer las caras, que igual puede chocar un poco viéndolo ahora, pero que yo creo que en la época funcionaba. Y decir que, claro, luego Sara, que aparte de estar completamente drogada, ve a este tipo al pie de la cama. A mí este tipo me parece que es rollo indio. No sé por qué, me da esa sensación. Y yo me quedé completamente sorprendido, en plan, ¿qué hace este tío aquí? ¿Y por dónde ha entrado? ¿Y por qué a nadie le ha oído? No, eso es lo primero que pensé yo. Y luego entra Leyland y él no lo ve, naturalmente. Entonces ahí ya es cuando tú dices, ¿qué acaba de pasar aquí?
Claro.
¿Ese tío fue una visión? ¿O qué narices es ese tío? ¿Y por qué parece tan macarra?
Sí, es verdad que es un poco confuso, ¿no? La manera en la que está montado, rodado, lo que sea, porque yo la primera vez que lo vi también me quedé un rato pensando, pero ¿qué cama? Si ahí no hay ninguna cama. Sí que me dio la sensación, como tú decías, como si Sara lo estuviera viendo en directo, claro, en ese momento.
Sí.
Y sí, es como que mira hacia un lado y lo ve ahí, ¿no? Pero claro, no, ahí no hay ninguna cama. Te das cuenta, pues eso, después de verlo varias veces, o si eres un poco más inteligente que yo procesando las cosas, que realmente es una visión. Yo sí, yo lo tengo que decir. Yo fui viéndolo más de una vez cuando me di cuenta de que era una visión. No era que lo estaba viendo directamente. Así que...
Y yo igual que tú, sí. Oscar.
Yo creo que es ligeramente confuso. No, y no
sí,
sé también. Si creyendo.
Pero
no
yo
sé
creo
si
que sí. Yo creo que es confuso porque... También puede ser que a ella se le esté yendo mucho la pinza, porque la estamos en el mismo momento en el piloto en el que llama por teléfono, está ya de los nervios. Vemos que es una mujer que tiende a estar nerviosita. Entonces yo entiendo que estés nerviosa porque ha desaparecido tu hija una noche, pero todavía ella no sabía nada y de repente ella se pone a gritar como una loca, lógicamente después también, y yo creo que es confuso porque no sabemos si nos están diciendo que ella está empezando a hacer unas conexiones un poco extrañas o que sinceramente o que realmente está viendo algo.
Sí, sí.
Pues saliendo del momento sobrenatural y de la serie, contar un poquito que esto es una casualidad feliz. Aunque siempre se ha creído que la casualidad feliz era el reflejo en el espejo, la realidad es que este personaje que no estaba planteado en los guiones originales, surgió porque el actor, Frank Silva, era el encargado de decorar, ¿no? El que montaba decorado y demás. Y entonces él estaba agazapado montando lo que sería la habitación de Laura y tal, agazapado en la cama, y alguien le dijo: Frank, ten cuidado, no te vayas a quedar encerrado ahí. Y por lo visto a Lynch le dio la chispa, una de sus chispas de creatividad, y dijo: uy, a mí esto me interesa. Y luego más tarde, cuando se grabó el tema del espejo, y bueno, no, cuando se fue a editar, me parece, ¿no? O cuando se grabó, alguien dijo: cortad, cortad, que se ve el reflejo de Frank en el espejo. Y entonces Lynch dijo: no, dejadlo, que está bien así.
Yo eso le he leído a Javier hoy en su libro y parece que también es un poco leyenda, ¿eh? Porque dicen que efectivamente vio a Frank Silva detrás de en la habitación y tal, y se le ocurrió todo, pero que lo del espejo no está tampoco tan claro que fuera casualidad que saliera reflejado.
Puede ser.
O sea, que no se sabe. Igual también cuando se está vendiendo una serie hay que alimentar un poco la leyenda.
Exacto.
Pero vamos, no me extrañaría que fuera un accidente, puede ser perfectamente. De hecho, en este capítulo, bueno, en el piloto sale reflejado Lynch, que ya lo dije el otro día, y en este, en la escena de Nadine y Norma, hay un espejo y se ve reflejado en cámara también. O sea, que podría haber sido un accidente, pero a lo mejor no. Yo no niego lo que has contado tú, pero es que justo he leído hoy eso en el libro de Javier.
Sí. Lo que y hay sí que tener parece... también en cuenta la calidad de emisión de antes y ahora. O sea, antes claro. Lo ves en Blu-ray o lo que sea, y se ve hasta cada pequeño detalle, cada pequeño reflejo. Pero aquella en la televisión, el reflejo del personaje este en el espejo no lo vería prácticamente nadie, seguro.
Claro. Lo que sí parece bastante probable es que escuchase la frase esa de Frank, sí. No te vayas a quedar encerrado, y eso le diera pie a crear este personaje.
Lo de la frase me cuadra mucho.
Jolín, pues yo maldigo mi mala memoria porque tengo el libro este de Lynch, el de Atrapa al pez dorado, y él te lo explica súper bien esa parte. Y mira que grabé un podcast sobre ello, pero como es una historia de tantos matices, pues no me acuerdo muy bien cómo era el rollo, así que... Si alguien tiene el libro, que la chequee, porque está ahí.
Que puede ser que haya también varias versiones de lo mismo, ¿eh? Yo no lo descarto. Que uno cuente una cosa y otro cuente otra, y luego la memoria también es muy libre.
Claro, y que el propio Lynch incluso alimente el mito, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues parece que los Horn nos van a poner la mosca detrás de la oreja, ¿no es así, almirante?
Pues sí, tenemos aquí varias escenas, sobre todo con Ben implicado. Pero bueno, la primera es la de Audrey y Ben, que tenemos a Audrey bailando en su habitación con un temazo. Es el Audrey's Dance, ¿no? Y Ben ahí mal, entra a la habitación diciendo que lo apague, comportándose como si Audrey estuviese poniendo un grupo de black metal noruego o algo así. Y cuando la canción mola mogollón, y que ahí muy mal, Ben. Audrey la tenía que subir. Y además mola mucho el baile de Audrey, porque yo creo que todos lo hemos intentado imitar alguna vez, un poco borrachinos. Cuando estás muy borracho ahí, que vas ahí dando bandazos, lo que pasa es que Audrey no hace la bombilla, Audrey lo hace bien. Está muy guay el estilo de Audrey bailando. Total, que entra Ben y le dice que, con toda esa palabrería que caracteriza el personaje, ¿no? Le dice que, por casualidad, no habrá tenido algo que ver la partida de los noruegos con que tú entrases en esa habitación. Y Audrey, aquí vemos un rasgo de su personaje que nos acojona, porque le dice la verdad directamente. Dice que, mira, estaba triste porque mi amiga Laura Palmer fue brutalmente asesinada, así que los noruegos se marchan. Pero ella asume ahí, digamos, su historia y le planta cara a su padre. Total, que el padre Ben ya se pone en plan cafre y la amenaza con mandarla a Bulgaria a fregar bidés. Me acuerdo que en el doblaje decían...
Escucha, si vuelves a hacer otra cosa parecida, te mando a Bulgaria a limpiar retretes a un convento.
Oh, papi, es que estoy tan asustada.
Y aquí dice bidés. Y Audrey, una vez más... No se acojona ante nada y le dice, mira, que no tengo ningún miedo o algo así. Mira qué miedo tengo, papi.
Sí.
Y luego Ben le dice algo muy duro, porque yo creo que hay pocas cosas más duras que decirle a tu hijo, no eres mi hijo, o a ti ya te perdí hace mucho tiempo. Y está bien la escena, porque todos hemos pasado por la adolescencia y yo las tuve gordas en casa. No me entendáis mal, o sea, me llevo muy bien con mis padres, pero sí, es una época difícil donde se dice ahí mucha. A todos seguro que nos ha pasado y yo creo que está bastante bien la escena. No sé, ¿qué pensáis, chicos?
A mí me encanta, porque qué raro, sale Audrey Horne. Pero no, me gusta mucho porque en el piloto también se le ve que es una chavala rebelde, pero la veo mucho más aniñada que en este. Aquí la veo ya más mujer, más madura, incluso en la forma de moverse, de hablar, de dirigirse al padre, la veo que es malvada. Es una chica que tiene su punto de malicia, pero porque hay un conflicto con su padre que no está resuelto. Y me parece que está interpretado muy bien, sobre todo Ben Horn hace unos gestos fantásticos, como de apretando el puño y moviéndose la cabeza, como Dios mío, ya me la ha vuelto a liar, ¿no? Y luego se remata con esa frase durísima de a Laura. Laura murió ayer, pero a ti te perdí hace mucho tiempo, y eso que te lo diga a tu padre tiene que ser terrorífico. Así que me parece muy chula chula, es dura, pero está muy bien. Y luego hay otro error de traducción, pero vamos, muy tonto. Le dice, ¿cuántas veces te he dicho que no pongas el volumen tan alto? Y en castellano dice, unas 400, en inglés es unas 4000.
Ahí me imagino que sea para que encaje con los labios, ¿no? Porque 1,600 pues igual encaja mejor que decir 1,000.
Sí,
yo pues ahí sí que lo puedo entender, pero
sí,
bueno.
Por la C, sí. No sé.
Sí. Sí, supuse. Eso sí que me fijé que también ese cambio, pero dije, bueno, aquí me imagino que sea por
sí,
esto.
Que no es grave tampoco.
A mí me chocan más las que son cuando no se ve la cara de la persona que está hablando, ¿no? Que es un poco como. Pero bueno. Y sí, esta escena me parece maravillosa. Además, si os dais cuenta, está rodada sin un solo corte. O sea, es todo un plano. Vemos a Audrey bailando, que empieza como por sus pies, va subiendo. Sigue bailando. Después vemos la cara de Ben y Audrey está como girada. Luego se gira y tenemos a los dos mirando a cámara, más o menos. O sea, es todo de una vez, sin ningún corte. Me parece genial. Y eso, pues en aquella época no sé si era muy común, pero a día de hoy, en general, para una conversación de estas hay un corte cada 3 segundos y que a mí a veces me pone muy nervioso. Y no sé, me da una que me parece que así crea más tensión y a la vez es como más calmada la forma de verlo, vaya. Y me parece que está muy bien. Hay otra escena similar con Mike y Bobby que luego comentaremos, que también esto en una toma, sí, que me parece que está genial también.
En esto, Dana, he leído también que quiso mantener el uso frecuente de la cámara estática, que es lo mismo que utilizó Lynch en el piloto en varias escenas, para sí, hacer lo que se llama imagen enmarcada o algo así. Y
sí,
me parece que está guay, porque es como un cuadro entero, ¿eh?
Sí, lo comenta que básicamente que no quiso innovar nada, que quiso seguir el estilo que había marcado Lynch en el piloto. Sí, y yo creo que lo consigue bastante bien, la verdad. Sí, a mí hay escenas que si me dices que están dirigidas por Lynch, pues te lo creo porque están muy similares a las que hace él en otros episodios de la temporada. Está muy bien. Y una cosa que me hace gracia de Audrey en este episodio es que está como bailando constantemente. O sea, cuando hay música está bailando y cuando le corta la música está como con una especie de bamboleo constante muy suave que también tiene cuando está con Cooper. Está siempre como en movimiento, no sé, es como que se balancea hacia los lados muy suave.
Es verdad.
No es un movimiento muy muy rápido ni muy brusco, pero está como constantemente con un pequeño movimiento, es como si estuviera tarareando la música con el cuerpo, vamos, no sé, me llama mucho la atención.
Sí, es verdad, en la de Cooper hace así como, yo pensé que era como que estaba nerviosa, ¿no? Pero sí, es verdad.
Y la siguiente escena, que donde aparece Ben, pues aparece con Catherine. Aquí tenemos dos auténticos titanes de la interpretación, ¿no? Es que estos dos se comen la pantalla, estos dos funcionan súper bien también. Y mira que a mí la trama de la serrería a priori era la que menos me podía interesar, yo creo. La gracia aquí de Twin Peaks, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, es que son varias series en una, ¿no? Hay comedia, hay momento Falcon Crest, que es este, hay drama, y estos dos funcionan súper bien. Acaban de echar un polvete y se ponen a hablar de sus negocios turbios. Por supuesto, la serrería está implicada en estos negocios turbios y a la vez se lanzan pullitas de Catherine le dice lo de que antes, antes eran días y ahora son horas. Y Ben siempre tiene toda esa palabrería que intenta engatusar a Catherine, pero claro, Catherine no es ninguna jovencita.
Esas son frases vacías. Yo no soy una mujer con cerebro de guisante que busca más cosas de las que hay.
Perdona.
Y todas las palabrerías de Ben pues caen un poco en saco roto. Lo que pasa es que encuentran otra vez un punto en común en la idea de cierto plan que podría llevar a cabo para incendiar la serrería. Y entonces es muy curioso porque ahí se vuelven a poner cachondos para echar otro polvete. ¿Qué dices? Estos parece que solo se citan un poco...
siendo cuando... malos.
Sí, un poco como siendo malos y sobre todo como tocando el poder, ¿no? Y dices, sí, y de repente ya vuelven a estar a tono. No sé, sí. Me parece una escena súper graciosa.
Sí, a mí me hace gracia que Ben ya estaba vestido, o sea, de hecho está vistiéndose y cuando se acaba de anudar la corbata tienen toda esta conversación y se empieza a volver a desvestir, que es como, bueno, pues debe ser un poco previsor, Ben, si ibais a hablar de esto, haberte quedado
¿y qué me sin decís, la ropa puesta, no sé. ¿Qué me decís de esa Catherine con las sábanas envueltas?
¡Brutal!
Parece un abrigo de no sé muy bien qué, duras para que no se le vea nada.
Están almidonadas, sí, sí.
Totalmente almidonadas. Y ella rígida, con una cara de pécora. Es, sí, sí, es una cosa.
Maravillosa Piper Laurie, maravillosa.
Y luego una escena que, en fin, bueno, un momento que es cuando le empieza a besar ese pie. ese pie de mujer ya más que madura.
Tampoco soy una colegiala.
Sí, me hizo un poco de uff.
Ya, pero Catherine tiene su atractivo también.
Y no me digas, cariño, que ya eres perro viejo.
Del mismo modo, el poder es erotismo, ¿no? Y Ben la ve como una especie de igual y es muy poderosa en el pueblo. Y Ben lo sabe y le pone.
Que cuando yo vi Twin Peaks por primera vez, yo tenía 15 años. Y para mí estos dos eran dos vejestorios.
Claro.
Haciendo cosas que los vejestorios en teoría se supone que no hacían. Entonces, claro, era una escena que a mí me daba bastante repelús. La he aprendido a disfrutar más conforme yo he ido madurando también.
Claro.
Y el fuego.
Ah, es verdad.
Nos hace sospechar mucho porque en el piloto se encuentra el papelito con Fuego camina conmigo y ahora tenemos a Ben hablando de fuego.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Muy buen apunte.
Cierto.
Nadie es inocente, parece, en Twin Peaks, ¿no? Son todos una banda. Madre mía. Poco a poco vamos viendo aquí que la cosa se desmadra. Que es esto del pueblecito maderero. Aquí la gente, madre mía.
Sí, sí, sí. De hecho, de Ben, pues como que de momento no se sospecha mucho de él con relación a Laura, porque estamos más centrados como en los nombres con J, ¿no? Por lo que puso Laura en el diario.
Sí.
Pero vamos, que Ben y Catherine... O sea, que estaban tramando algo, se veía a kilómetros y aquí directamente te lo explicitan ellos y ya veremos cómo acaba esto, pero esto, cualquier cosa que hagan estos dos, bien no, seguramente. Porque, exacto, son muy malos de, pues eso, malos de culebrón. Pero es genial que sean, como que se lleven bien entre ellos luego, ¿no? Con sus pullitas y todo esto, pero que no sean como dos malos compitiendo, sino están cooperando, de momento al menos, vamos, están los dos a la misma.
A la inocente Yoshi, pobre Yoshi, ¿eh? O sea,
pues sí.
La tía cierra la serrería por la muerte de Laura, que es lo más humano. Catherine que va por ella y a machacarla, además que ella no es buena con el inglés, así que Catherine lo aprovecha.
De hecho, Yoshi en este capítulo está como mucho más, parece mucho más inocente que en el piloto, porque en el piloto aún saca algo de carácter, de no pienso dejar que trabajen en la serrería y voy a cerrar. En cambio aquí sí que la veo como muchísimo más víctima, ¿no? Más como que se ve que le están haciendo un poco la vida imposible a la pobre.
Sí, en mi escalímetro de posible asesina, Yoshi baja a cero. O sea, en el primer episodio
claro.
Hay como un pequeño misterio alrededor de ella y tal, esa escena inicial y todo eso, pero aquí no, aquí claramente no... Eso no sigue por ahí, vamos. Aquí
con
la
esa,
ves. Sí.
Esa gran frase, ¿qué es truco?
Ah, qué grande.
Sí.
¿Qué es truco? Que la hace muy bien Palo, por cierto.
Eso iba a decir yo. Hola, Palo.
Hola, Palo.
Un saludo de todos.
Para añadirle más sospecha a los dos, no a Ben solo, hay una conversación que tienen que dice, bueno, dos tragedias locales más y Yoshi termina de hundir la serrería. Y Catherine se cabrea y dice, uff, entonces van a pasar 1000 años antes de que eso pase. Pero da que pensar que estos dos estén hablando de una tragedia, como es la muerte de Laura, como una tragedia local que ha pasado y que nos puede beneficiar.
Sí, pero yo ahí veo como más oportunismo casi, ¿no? No sé, no me queda muy claro tampoco que sean ellos.
No, ya, pero el diálogo es cierto.
Pero bueno, sí, ahí está. Ahí está.
Es un poco sospechoso, sí.
Sí, sí, sospechosos son, vamos, desde el primer momento. Y bueno, deducimos de aquí que los que estaban brindando en la escena en la que vemos a que Josie está hablando por teléfono con Catherine son ellos dos. Mm. Se sobreentiende, ¿no? Yo al menos sí, sí. Eso veo. Sí.
Además, en
de
el
hecho,
piloto,
se está desvistiendo.
Ella se está desvistiendo. Sí.
Por lo menos está desabrochándose sí. El botón de arriba de la camisa
sí,
o algo
sí,
así.
Nah, no me daba cuenta, sí. Pues sí, entonces directamente sí, sí.
Lo que iba a decir es que en el piloto hay una conversación por teléfono entre ellos y están espiando a Josie y se ve a Ben Horn. O sea que
sí, cierto, sí.
Ya intuyes que es él, aunque no lo sepas seguro, pero lo intuyes y luego ya lo confirmas. Uh-huh.
Bueno, pues en el siguiente grupo de escenas, como sospechábamos, Leo no era trigo limpio. Pero en este capítulo parece que lo terminamos de demostrar. Tenemos 2 o 3 escenas más o menos en las que aparece. Nos situamos en la casa de los Johnson y vemos que muchas cosas no funcionan bien. En la primera escena, Leo le pide a Shelley que haga la colada de una forma muy poco amable. Nos hace ver lo autoritario que es con ella. Y mientras hace la colada, Shelley encuentra en una de las camisas sangre. La esconde corriendo antes de que casi Leo le pille en un cajón que hay ahí al lado de la lavadora. Y podemos ver, aparte de la actitud controladora de Leo, cómo le coge la mejilla y cómo le explica, tráeme tarta bonita. Y ella lo mira con bastante terror. Luego más tarde, Leo se dará cuenta de que la camisa ha desaparecido cuando no la encuentra ni dentro de la lavadora ni en el camión. Y más tarde veremos cómo este hecho se lo va a recriminar a Shelley cuando vuelva de trabajar, golpeándola con un jabón metido en un calcetín. ¡Ay, Leo!
Sí, es una escena bastante desagradable las dos. La primera sí. Bastante ya, pero la segunda directamente muy dura. Por sacarle algo gracioso, me hace mucha gracia cómo hace Shelley la colada, porque coge toda la ropa, la tira ahí dentro, no se para de color de blanco, no le da la vuelta a las camisas, a ver, un poco de cuidado con la ropa, le echa el jabón ahí así a lo burro.
Tenía muy prisa mal. La mujer.
Tenía así prisa, sí.
Sin controlar, luego se sale el agua, Shelley. Pero vamos, que yo lo de meter la ropa así un poco a la bulile, así, la entiendo.
Sí, sí.
Y una curiosidad de doblaje también. Si os dais cuenta, en esta escena, cuando está Leo amasando la mejilla de Shelley, en inglés le dice, pasaré por el café hoy, según la chica, y guárdame un trozo de tarta, y en castellano añaden una frase. Porque si os dais cuenta, Leo ahí está como moviendo la mandíbula. Lo tenemos de espaldas y parece que está hablando, pero en inglés no dice nada. Y en castellano metieron un sabes a lo que me refiero.
Sí, sí, es verdad.
Y me llamó la atención, porque es que realmente, claro, parece que está hablando. O sea, si te fijas en inglés, te extraña como que haya silencio, porque se le mueve como la mandíbula. No sé si es que está mascando o algo, pero...
Además...
No sé si eso lo editarían después o simplemente no había frase y ya digo, es un movimiento...
Ya. Además, la traducción también es como doble sentido, porque dice algo así como, me pasaré a comer y quiero sí. Postre. Ya sabes a lo que me refiero, claro, yo ahí intuyo, le está pidiendo que se acueste con él. Sin embargo, sí. En inglés le dice que irá al café y que espera que le guarde tarta o algo así.
Sí, es más chungo en castellano.
En castellano lo ponen mucho más horroroso, que no me parece mal, porque bueno, al final Leo es por lo que vamos viendo, Leo es lo que ha dicho Mari, no es trigo limpio.
Sí, pero... y no estropea el significado de la escena, mucho es. Menos. Solo me llamó la atención eso, que sí. Añadieron esa frase con el movimiento de la mandíbula. Me llamó la atención.
Y ese masaje carrillil me parece de lo más desagradable. De...
Sí, 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 sí.
Bueno, eso y lo de la pastilla de jabón es espantoso, pero el cómo sí, le coge espantoso. La cara es horrible.
¿Y cómo le está diciendo? En algún momento me pasaré por el café como diciéndole... Te tengo controlada, o sea, no te vas a escapar además... ni un momento y es como, en cualquier momento puede venir y puede liármela.
Sí, no te voy a decir voy a pasar a las 3, te voy a decir pasar en algún momento para que estés todo el día mal a gusto, sí, sí.
Pero además recordemos...
Y ella lo hace muy bien ahí, ¿eh? Pone sí. una buena cara de miedo.
De terror, sí.
Parece que está muy bien interpretado por los dos ahí.
Y un único detalle y seguimos con... No sé, seguís comentando. Cuando la escena del jabón, ella se sienta en una esquina de la casa que está sin acabar y, no digo nada más, pero está llena de plástico.
De plástico, sí, sí. Ahí eso me fijé yo también, ¿no? Es que verdad. La vemos también medio envuelta en plástico, en un plástico similar al de Laura. Mm. Yo creo que sí, está menos rapista de que Leo, pues... De momento tiene todas las papeletas, Leo. Por lo menos en mi lista de sospechosos, está arriba del todo, Leo.
Sí, verdaderamente. Siempre me llamó la atención la casa inacabada de Leo y Shelley. Sí, y mira, no me había fijado lo del plástico, ¿eh?
Mm-hmm. Pues debe de ser una cosa relativamente común de la gente que se compra una casa y tal, tener el piso de abajo pues medio como no del todo acabado y ir acabándolo con el tiempo, ¿no? Como si fuera el sótano. Ajá. Y todo esto. Y esto es pues yo me cuadra, ¿no? Como que acaban de que lleven poco tiempo ahí, vamos, tiene que ser un matrimonio recién hecho prácticamente, porque Shelley es muy joven.
Eso parece, sí.
A mí, bueno, la escena es terrorífica. Ya es te pintan ya a Leo como un auténtico maltratador, ¿no? Un ser despreciable. Decir que me hace mucha gracia cómo pone a funcionar la lavadora, porque no sé si os acordáis, que le da así como un golpe y la pone a funcionar justo cuando se da cuenta de que no hay camisa. Y luego el momento de la pastilla de jabón. Siempre me acuerdo que mi hermana decía, porque yo preguntaba, claro, de aquella me parecía horrorosa la escena, luego ya la has visto mil veces, se agradece que paren ahí, tú ya lo sabes, si ya lo has visto varias veces, sabes que paran ahí, por lo que se agradece. Y me acuerdo que mi hermana me decía que por lo visto con una pastilla de jabón en una media como que no dejas marca.
Efectivamente.
Y entonces sí, por eso el Leo usa este ingenio muy macarra, como el personaje, claro.
Hay una película que sale John Cusack, creo que es, y Angelica Houston, que se llama Los Timadores, y creo que hay una escena muy parecida, pero con naranjas. Envuelven la naranja en una toalla o algo así, y es porque no dejan morados, no deja cardenal.
Sí, sí.
Que, o sea, básicamente ya pues te viene a decir eso, que Leo es lo peor de lo peor, no solo la maltrata, sino que encima pues lo hace utilizando técnicas para zafarse, vamos, o sea, sí. Lo tiene hasta premeditado, vaya.
Sí. Claro.
Y previamente vemos que está como acuchillando
un balón
de rugby o algo así, ¿no? Como sí. Pero no vemos que meta nada ni que saque nada, o sea que de momento eso ahí se queda así y lo esconde cuando llega a Shelley, sí.
Yo ayer pensé, si alguna vez llego a algún momento de mi vida que estoy en la cocina rajando un balón, fumando ahí, digo, vale, estoy en mi momento más bajo ya. Qué rollo, tío. ¿Cómo has llegado a esto, Leo?
He caído muy bajo.
Sí, tío.
Rompiendo un balón.
Me eché unas risas ayer viéndolo, porque claro, al final, sí. Cuando ya lo has visto tantas veces, buscas la comedia así un poco en todo. Sí. Incluso en esta escena, de cómica no tiene nada.
Sí, desde
y que tiene un navajote importante, ¿eh? Parece tipo un automático o algo así, no sé, está afilado en picudo, mete bastante miedo.
Bueno, pues de quien vamos a saber más cosas, y no todas buenas, es de la familia Briggs, ¿no, Oscar?
Pues sí, siguiendo un poco con el tema Leo Johnson, vemos una escena con Bobby y Mike en la celda, todavía no los soltaron, y Mike le dice a Bobby que Leo Johnson llamó a casa de sus padres, como diciendo, ¿por qué Leo Johnson llama a casa de mis padres? O sea, ¿qué liaste para que llegue a estos extremos? Y entonces Bobby le dice que bueno, que él ya le dio la mitad del dinero a Leo. No sabemos exactamente qué, pero se nos da a entender que tiene algún tipo de trapicheo y sabiendo que es con Leo, bueno, no puede ser. Y Bobby dice que le dio los 10.000, que es la mitad, y que la otra mitad está en la caja de seguridad de Laura. Un poco dicho a lo Lucy, la caja que vimos en el anterior episodio, en la mesa del banco que tiene la cabeza de ciervo encima. Pues esa caja. Y sí. Y nada, son $20,000. $20,000 ahora para mí es mucho dinero, pero en aquella época debe ser pues todavía más. Sí. O sea que no sabemos para qué son, pero o para algo muy caro o para mucha cantidad de algo más barato. Pero vamos, ilegal seguro. Y esta escena es la que decía que es como la de Audrey y Ben, que también está como rodada de un tirón y que no hay ningún corte. Y me parece también una decisión muy guay porque Mike se gira varias veces y a veces lo tenemos de espaldas y nos fijamos más como en Bobby. Otras veces Mike se gira a cámara. Está muy chula, me gusta mucho cómo está hecho y me parece que interpretan bastante bien aquí los dos. Esa relación ahí de colegas, pero que están enfadados entre ellos, no sé, me parece que está muy bien hecho.
Bueno, sí, a mí también me parece una gran escena con Bobby y Mike. Hay varias cosas aquí que quería comentar y es que me hace mucha gracia lo de que le dice Bobby a Mike. Le dice, no lo sé, Mike, podríamos vender bombillas. Y es que es curioso, sí. Es que es curioso porque leí la biografía de Motley Crue, el grupo, que por cierto sacó Netflix un como una especie de biopic que está bastante gracioso, que lo recomiendo. Y el Nicky Six, que era el bajista, el tío vendía bombillas. El rollo es que le llamaban por... Tenía una centralita, conectaba al teléfono de su casa y él iba contestando llamadas mientras ensayaba en casa, en la cocina. Y me hizo mucha gracia lo de vender bombillas. Y otra cosa es que, no sé si lo habéis notado, el doblaje en español, Bobby es Seinfeld.
Ay, no me he fijado.
Bueno, pues igual os acabo de machacar un poco, porque yo desde que me enteré ya no me puedo tomar en serio a Bobby, claro. Entonces ves a Seinfeld diciendo, no lo sé, Mike, podríamos vender bombillas, que podría ser, no lo sé, George. Bueno, o sea, y ayer agradecí mogollón ver el capítulo en versión original.
Sí.
Porque ahí ya sí que me mató. Es una pena a veces lo de los doblajes, porque ya cuando
la gente... Claro.
Claro, lo de Seinfeld, me cago en la leche, me saca bastante.
Y mira que lo hace bien como Bobby, ¿eh? Porque está muy... Bueno, Oscar lo sabe imitar también perfectamente. El otro día lo imitó y lo hizo muy bien.
No, fue Javier, creo, el que lo imitó mejor.
Los dos. Sí, Javier hizo hasta lo de los chasquidos de los...
chasquidos de los dedos y el golpecito, que es la clave.
Y, sí, pero tú dijiste algo...
Que no lo haga en este, sí.
¿Te dijiste algo de acaso crees que me importa? O algo así.
En este es muy gracioso la frase que dijo Almirante, la de lo de vender bombillas a domicilio. Me hizo mucha gracia también, sí, no me acordé de apuntarlo, pero es muy gracioso. Dije, ¿qué tipo de negocio será? No sé, igual es como este tipo de cosas de vender enciclopedias o este tipo de cosas que igual en esa época había...
Sí, igual estaba de moda.
Por ahí, sí. Pero como negocio un poco fallido, digamos, de algo que no funciona muy bien. Me imagino que lo dieran ese plan. Porque Mike le dice, no me parece gracioso o algo así. Le dice como diciendo... Mike está más acojonado, claro.
Sí.
Sí, sí.
Y además Mike parece que está un poco más ajeno a todos los trapicheos, porque aunque él está metido, de repente nos damos cuenta que Bobby ya ha tomado la decisión de darle la mitad del dinero a Leo y el otro no sabe nada. Y además Laura es la que controlaba con la caja. O sea que Mike está un poco ahí que no sabe muy bien.
Tenemos una escena también con Bobby, que está cenando en casa con sus padres, con el mayor Briggs y con Betty Briggs. Garland se llama el mayor Briggs. Y nada, básicamente el mayor Briggs le habla a su hijo de la responsabilidad y que aunque aprecia la naturaleza rebelde que tiene Bobby, él como padre suyo que es, pues que le dé una bofetada, básicamente. Y se la da.
Oye, soy un hombre tolerante, pero mi paciencia tiene un límite.
Y porque Bobby justo saca un cigarrillo y el padre pues se le suelta la bofetada y el cigarrillo sale volando y cae en la comida de Betty, que tiene un mejunje ahí un poco asqueroso, no sabe muy bien qué es. Y nada, así queda la escena. Pero lo que más gracia me hace es que Betty le dice, justo cuando cae el cigarrillo, Bobby, nosotros te ayudaremos. Y Bobby pone una cara como diciendo, pero ¿en qué clase de casa vivo? O sea, ¿quién es esta gente? No tengo nada en común con ellos y me dicen que me van a ayudar, pero ¿ayudar a qué? Si los que están claramente para encerrar son ellos, ¿no? Es un poco como la sensación que me da con eso. Y me llama la atención también con el tema musical, que es que hasta el momento toda la música que escuchamos es como muy Badalamenti, todo muy Badalamenti. Incluso cuando ponen la radio es muy Badalamenti, es todo pues ese rollo que tiene él. Y en esta escena meten ópera.
¿Ah, sí?
Y lo comenta Dwayne Dunham también, que lo metieron pues como que, en su opinión, es como lo que le da el toque a la escena. Y yo no me había fijado nunca, pero es verdad que notas como algo diferente en la escena y probablemente sea por eso, por la ópera, ¿no? Como que lo saca un poco de Twin Peaks, como que son una gente un poco diferente, no están como con la misma música que el resto, tienen ese, no sé, pues esa peculiaridad, son como, no como que fueran una clase más alta, pero como que son pues como gente con otras inquietudes y como más intelectuales, y entonces escuchan ópera.
No, a mí me gustaría puntualizar, bueno, el actor que hace de Garland Bridge, que es uno de mis personajes preferidos, es Don Davis, creo, ¿no? que, bueno, murió hace poco relativamente, y que el tío es la leche. O sea, interpreta aquí al mayor Garland Briggs, es el padre de Scully, de Expediente X, por lo que Bobby Briggs y Scully son hermanos.
Sí.
Ahí os lo dejo. Y luego el tío tiene otro papel bastante parecido en Stargate. En las tres series hace de militar, y yo creo que es la conexión ahí perfecta entre todas estas series. Pero me encanta este personaje, que cuando era más joven lo veía y era, no conectaba nada con él, no conecté en este, en esta escena, y ahora me parece, vamos, un personaje, no, jolín, todo este discurso filosófico que le está lanzando a su hijo adolescente, y luego, bueno, en un principio como que parece súper comedido y muy educado, muy seguro de sí mismo, pero vaya bofetón que le pega al amigo Bobby.
Yo diría que se lo da de
cigarro,
verdad,
maravilloso.
Yo creo que se
parece
lo da
que
de
sí, ¿verdad?
Sí. O sea, realmente no se lo daría de verdad, pero darle le dio.
Está muy bien hecho.
Sí.
Sí, está bien hecho, sí, sí.
A mí Garland Briggs, de joven, digamos, de más joven, cuando era adolescente y vi Twin Peaks, era un personaje que me parecía un brasas. Porque además le daba la chapa a su hijo, esos recitales que daba. Pero ahora con la edad, me ha pasado, bueno, con otras escenas, pero con la edad me gusta mucho Briggs, me encanta. Y creo que es porque cuando yo vi Twin Peaks por primera vez, yo tenía la edad de Bobby. Y seguramente estaba teniendo los problemas típicos que tienen los adolescentes en casa, y lo único que quería era que mi madre me dejara de dar la brasa, y claro, al ver cómo a Bobby, que además era un chico que a mí me encantaba, le estaba metiendo su padre la brasa, pues me sentía más identificada. Pero es cierto que Garland Briggs, conforme lo vas conociendo más, es un personaje increíble, muy 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 chulo, y está escrito maravilloso y interpretado también. Ya hablamos el otro día de Don Davis, que dijimos que por lo visto no entendía muy bien la serie o no le gustaba demasiado, pero la verdad es que su rol, su papel lo hacía súper bien.
Una de las cosas que comentamos la semana pasada era que la primera aparición de Garland era leyendo la Biblia, y no nos quedaba muy claro si es porque era religioso, teniendo en cuenta pues toda su vertiente filosófica, científica o militar. Y en esta lo vemos bendiciendo la mesa, nada más empezar, ¿no? Y detrás hay un crucifijo bastante grande.
Bastante, sí.
Así
sí, y Betty lleva un crucifijo también, me parece.
Sí, como, sí. Entonces una familia con...
tradicional, ¿no? Digamos, aparte de la religión, es como, pues eso, sí. Cenan juntos...
Escuchando ópera.
Sí, el discursito del padre, todo esto, sí. Es eso, como la familia tradicional, y Bobby pues no es muy tradicional, es el joven rebelde tal. Patizo en parte con Bobby, menos que si lo hubiera visto igual de adolescente, claro, supongo. Pero sí que entiendo que el padre es un poco pesado en cuanto a que está empeñado en que sea un atleta, y le dice eso de que no fumes, que los atletas no fuman, y Bobby ves que se ve claramente que le da igual el deporte ya, o sea, es una cosa que hacía pero que ya no le interesa. De hecho, en el piloto vemos que no, que hace días que no va a entrenar, y sí que entiendo un poco como que le están atosigando, vaya. También entiendes luego la bofetada, o sea, la bofetada, sí. la disfrutas incluso, porque dices que sí, o sea, te
acabas de partir. Se la mereces, Bobby, es que le está desafiando, totalmente. Es que le está desafiando, se pone el cigarrillo y lo mira como diciendo, ¿qué? ¿Me vas a pegar? Y yo creo que se sorprende cuando le mete...
La cara que pone de flipado cuando le da, sí. Está súper bien hecha, ¿eh? Sí, es como de, se queda con la boca abierta, está como genial. Diciendo,
esto no me lo esperaba, o sea, debe ser que siempre lo han tratado con bastante gentileza, como a lo mejor sí, le dan la chapa, pero bueno, mejor que te den la chapa que te den un bofetón.
Yo siempre he pensado que Bobby Briggs era un niño adoptado, porque no se parece en nada, bueno, obviamente, pero es que su padre pelirrojo, la madre rubia, y él es con la piel así morena, digo, este ha sido un niño adoptado, súper querido, y por eso el padre está intentando ahí amasarlo a su manera.
Bueno, y siguiendo con este personaje, nunca mejor dicho además, porque Bobby es bastante personaje, se va con su amigo Víbora y en coche, que parece ser que es a lo que se dedican básicamente, a andar en coche por ahí, y mientras James y Donna están cenando, que ya lo comentaremos, ellos dos se dan ven la moto de James aparcada fuera de la casa de Donna y básicamente se dan cuenta de que los dos son unos pringados.
Es un cabrito. Primero tu novia y luego la mía.
Porque a los dos les robó la novia James. Es lo más bajo. Y juran vengarse, ¿no? Bobby dice, de hecho, una pena que solo le podamos matar una vez. Y bueno, vemos que estos dos pues están conspirando contra James desde el primer momento y si todavía no hicieron algo, probablemente sea por la advertencia de Cooper. A ver en qué sigue esto, lo iremos viendo, ¿no? De momento no tenemos más pistas. Yo sí que tengo que decir que Bobby en el primer episodio lo veía del 1 al 10, pues un 3 de posibilidades de haber matado a Laura y aquí es que lo veo demasiado... O sea, sigue evolucionando a cada vez más niñato y yo creo que no... O sea, no lo veo ni con la capacidad de... No sé.
Yo creo que Bobby está a otras cosas. Está exacto, a sus trapicheos, sí, a sí, estar es, con sí. la camarera y sí, yo creo sí. que no le da para eso.
No, le viene grande, sí.
Sí,
sí,
sí. Yo creo
esa,
que
esa
sí.
es la sensación que me da a mí también. Bueno. En el piloto, pues bueno, podía todavía dudar, pero después de este episodio yo creo que ya... Se cae de mi lista de sospechosos, al menos.
Tampoco creo que sea un santo, pero bueno, es a lo mejor incapaz de hacerle eso a esta chica.
Exacto, sí. Más por inútil que por, sí. que por otra cosa, quiero decir, sí.
Uh-huh. Y a mí me hace mucha gracia cuando están en el coche y dice lo de... sobre James. Qué pena que solo podemos matarlo una vez. Vaya par de bocazas, madre mía.
Además es que es verdad, le ha quitado la novia a los dos.
A los dos. Un pardillo sí. como James, además. Además. Es que... Todo se, vamos, es un círculo maravilloso.
Sí, James también tiene tela, ¿eh? Le gustan casadas, ¿no? Madre mía.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. sí.
Que ya hay que ser pringado.
Sí, desde luego.
Bueno, pues no dejamos el drama juvenil, sino que nos vamos directamente al centro del drama adolescente con la familia Hayward. Cuéntanos, Bárbara, qué pasa con Donna y su familia.
Cómo me alegro de que me hayan tocado estas escenas. Tengo que decir que son las dos escenas que más me chirrían de todo el capítulo y estoy feliz de poder comentarlas y explayarme a gusto. Bueno, hemos visto al doctor Hayward en la oficina del sheriff previamente hablando de la autopsia. Entonces, él está haciendo su trabajo. Entonces, ahora es el turno de saber cómo ha sido el día de su familia, de su esposa Eileen y de su hija mayor, Donna, que ya sabemos que es la mejor amiga de Laura, ¿no? Entonces, vemos cómo empieza el día para Donna, a la que sus padres la han dejado dormir hasta un poquito más tarde, porque ha pasado mala noche. Por lo visto ha estado llorando en sueños y gritando. Entonces, antes de seguir comentando, quiero hacer referencia a la escena justamente previa a esto, y es que se ve un trozo del vídeo de Laura y Donna bailando en lo del picnic, y al final se queda el rostro de Laura diciendo ayúdame.
Ayúdame.
Entonces, yo, no sé vosotros, yo siempre pensé que ese ayúdame se lo decía Laura al agente Cooper, pero he leído una teoría en Universo Twin Peaks de Javier y me ha parecido súper acertada, y es que puede ser que, como además justo antes de que Donna se levante, puede ser que Donna haya soñado con Laura y Laura le esté diciendo que la ayude. Me ha parecido súper bueno, no lo había pensado nunca. Entonces, bueno, pues eso, Donna ha tenido pesadillas y sus padres, que son muy buenos, la han dejado dormir. Porque claro, además de pasar mala noche, se ha enterado de que su mejor amiga ha muerto y ha pasado por un interrogatorio, se ha saltado el toque de queda, ha discutido con su novio... Ha escapado con un motero que no conoce, se ha enrollado con el novio de su mejor amiga en un bosque congelado y además ha enterrado una de las posibles pruebas necesarias para el caso. Así que tuvo un día ajetreado, no me extraña que esté cansada. Bueno, pues Donna baja y se ve que el sueño ha sido muy reparador porque está feliz de la vida, está súper contenta. Le confiesa a su madre que, bueno, está sufriendo un montón, pero a la vez está muy feliz. Y además la felicidad es porque se ha enamorado de James. Y a lo que Eileen además, pues, le responde de lo más normal. Entonces vamos a ver, lo siento, pero no me cuadra. No porque la escena no esté bien hecha, que lo está, y las interpretaciones son muy buenas. Yo de lo que me quejo aquí es de la trama. Bueno, de la trama, no, del, más que de la trama, del comportamiento del personaje. Vamos a ver, ¿te ha pasado todo eso el día anterior y al día siguiente te despiertas super happy y le cuentas a tu madre que te has enamorado del novio de secreto de tu amiga, que por cierto tenía una vida horrorosa, y además le dice, y a James se lo hacía pasar fatal? No me gusta. Y ya para rematar, como está tan feliz, se va a ver a Sara, que como ya he comentado antes, es una escenita bastante dura, y como Donna pasa tan mal trago con la madre de Laura, pues decide organizar una cena con su novio de 24 horas, porque justo se acaban de enamorar. Entonces hacen una cena, están todos súper felices, que yo lo siento, esta escena no hay por dónde cogerla, y repito, por el comportamiento de los personajes, porque lo hacen todos muy bien y está muy bien hecha. Pero a ver, el doctor Hayward, que le hemos visto prácticamente llorando con la autopsia y tal, está ahora de jiji jaja con James. La madre también. Donna claramente se ha olvidado de Laura. Se ha olvidado de la pobre Sara. Como está enamorada, lo único que hace es sonreír a James y servirle ponche de frutas. Genial. Luego James, otro que Dios guarde, ya se ha quitado sus gafas de sol, afortunadamente, y se ha puesto un jersey de ochos gris, muy mono y muy pulcro, que por cierto el gris, según la psicología del color, significa responsable. Así que James sabe muy bien comunicar quién es. Entonces James aparenta una candidez suprema que contrasta con el tema de romper lápices, así que ¿qué pasa aquí? Se hace mucho el modosito, pero ojo, no olvidemos que hace dos días estuvo dándole al tema, imaginamos, con Laura, porque dice que estuvo con ella. Al día siguiente se da besos de tornillo con Donna. Ha pasado la noche en la cárcel, no está cansado, no está afectado, se va a cenar tan a gusto y con las manos en el regazo, como que es súper tímido. No sé, a mí esta escena, a ver, me gusta porque creo que está guay hecha y bueno, está bien, pero no, a partir de aquí es cuando empiezo yo a no tolerar a Donna y James como pareja. Sus escenas juntos, está incluida, me parecen aburridísimas, con alguna excepción, todo hay que decirlo. Y también tengo que decir que una de las escenas que más me gusta del piloto es precisamente la de James y Donna. Por eso, este salto no me convence. Y yo creo que igual hubiera funcionado mejor para los personajes llevar el romance secreto. Porque, joder, es tu mejor amiga, tía. No sé, así lo celebras. No sé. Y sé que ella dice, es una pesadilla, pero a la vez estoy muy feliz. Pero no me gusta. No sé, después de este speech, ¿qué queréis decir?
Es verdad que la cena es muy empalagosa. Muchísimo. Y además ellos dos están extremadamente empalagosos. Los padres son muy majetes, los pobres. A ninguno... Yo creo que ellos sí se extrañan un poco. Están un poco como cohibidos, el doctor y Aileen. En plan, bueno, venga, vamos a aceptar a este nuevo novio porque por lo menos es mejor que Mike.
Sí, eso sí, sí.
Aparentemente.
A pesar de que ha estado en la cárcel todo el día, pero bueno, sí.
Sí, yo voy a igualmente... a defender, entre comillas, un poquito a Donna. Yo creo que el terreno que se va a explorar a partir de ahora es Donna tratando de convertirse en Laura. Yo creo que Donna siempre ha querido ser como ella. Y ahora que ella no está, pues ella ve la oportunidad de ser ella. Yo creo que quizá Donna sí previamente no sentir algo por James, sino es algo que tiene Laura y yo lo quiero para mí, ¿no? Que podría haberlo hecho también con Bobby, pero bueno, en ese caso lo medio consigue porque al fin y al cabo es la novia de el mejor amigo de Bobby. Ya era la novia del mejor amigo de Bobby, que es el novio de su amiga, ya a lo mejor nos da pie a pensar que ella pues quiere un poco lo que ella tiene. A mí me da la sensación de que Laura era la popular del instituto y ella era secundaria. su mejor amiga, pero secundaria. Mi sensación, que siempre me ha dado con ella. Pero... ahora tiene la oportunidad de coger algo que era de Laura, que es James.
Entonces y no James... era tan amiga suya.
Probablemente no, pero claro.
A mí lo que me da más la sensación con la relación es como que pues probablemente la relación funcionaba porque estaban los tres juntos. De hecho, es que cuando se van de picnic se van los tres juntos y todo eso. Y cuando James cuenta que discuten, no está Donna presente. Entonces igual sí que la relación funcionaba como una especie de trío. Y en el momento en el que falta una de las piezas, en el momento en el que faltaba Donna no funcionaba. Al menos la sensación que es que a mí me queda, ¿no? Y que realmente, pues, que los que se llevaban bien eran ellos dos. Entonces ahora que falta Laura, pues simplemente dan el paso. Más que Donna quiera robarle el novio a Laura o algo así. Pero bueno.
No, robarle no, porque yo creo que ella a su manera quiere a Laura, o sea, a su manera sí, ella sí. Se considera que es una buena amiga, ella la quiere, pero simplemente cuando ella no está, pues ella ve la oportunidad de aferrarse a él y descubre a lo mejor pues que ella siente un poco más. Del que no tengo tan claro que sienta tanto es de James. No digo que esté fingiendo, sino que él a lo mejor crea que siente más de lo que siente porque con ella pues se siente cómoda, porque Laura se las hacía pasar más canutas y esta sí. Chica pues el primer día le invita a cenar, ¿no?
Casi sí, lo entiendo más por él, fíjate, que por ella.
Sí, y eso y una cosa que dijiste tú, Oscar, en uno de los podcasts, y es que James se dispara a todo lo que se mueve.
Bueno, sí, eso también realmente de momento es lo que vimos, ¿no? Dos oportunidades, dos disparos. Y las novias de dos chavales que había por ahí, además. Que bueno, eso ya problema de ellos, ¿no? Pero bueno, que lo que sí que me llama la atención, también como a Bárbara, es que me creo en el piloto, pues que también fruto del dolor que sienten los dos y todo eso, pues les lleve a acercarse y pues a tener esta relación. Pero sí que no me encaja del todo lo de la cena con los padres. Esta puesta de largo, este momento en sociedad que dices, no, o sea, no es que no es el momento, es que tenéis el funeral pasado mañana.
Es que, o sea, descubrieron el cadáver el día anterior, que no sí, ha pasado, sí. Es que sí, parece sí, que ha pasado un año en Twin Peaks.
Que,
y no...
que James no durmió en casa.
Es que sí.
Se pegaría una ducha y sí. Igual el jersey es de Ed porque no tenía ropa. Es que, ya sabía. Me parece un poco fuerte, sí, lo de la cena.
Es una escena. Que no sé, ¿qué nos quieren decir? ¿Que la relación va en serio? Pues es que, no sé, pues que queden en el Roadhouse, no sé.
Sí, no sé. Pero la escena de la confesión de los sentimientos y todo esto, eso sí que me gusta mucho, me parece que está súper bien interpretada. Además veo un parecido familiar, pues sí, como si fueran familia realmente, con su madre, porque tienen como las dos los ojos así muy parecidos y...
Que esta no es adoptada, vaya, mirar. No como
sí,
Bobby.
Sí, veo un casting muy bien hecho ahí respecto a eso. Que por cierto, esta mujer es la madre de Sue de Chanel.
Sí, sí, sí. Y de Bones, de la chica de Bones. Sí.
Y es familia también de uno de los directores de algunos capítulos de Twin Peaks, que es de Chanel también.
Sí, 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 sí. Y me gusta mucho que el personaje pues sea una mujer en silla de ruedas y que no te lo recalcan como ay, mira qué penita que está en silla de ruedas, es simplemente un personaje que está en silla de ruedas, sin más. No le dan más importancia, pero me parece que está muy bien introducido, está guay. Y me llama mucho la atención en la interpretación de Lara Flynn Boyle cómo se le mueven los ojos en esa escena, está como, no sé si os dais cuenta, es como que le bailan las pupilas, no sé, no tengo ni idea de cómo hace eso, la verdad, no sé si es un tic que lo hace sin querer o lo hace a posta, pero me parece que o sea, le deja una mirada como increíble.
Brillante.
Sí, sí, sí.
Yo creo que se le va un poco un ojo, por cierto. En la de la cena se le ve un poco bizca, pero un poquito.
No sé, en la cena no me fijé. Bastante tenía con James, con la camiseta por dentro y tal. Sí, el número perfecto, sí. Por favor.
Por favor, qué jersey.
O sea, a ver, la escena es, me ha parecido acertada la intervención de Bárbara, yo nunca lo había visto así, la verdad, y sí que igual puede rechinar un poco, aunque también tengo que decir que yo trabajo con adolescentes y son seres bastante erráticos y extraños y que en cierto modo, bueno, igual podría ser, además yo creo que están bastante bien ellos dos. Y me parece bastante tierno ese momento de enamoramiento pasadísimo de vueltas adolescente, que es muy bonito. Y luego, bueno, decir también que me llamó la atención que la madre es la que va a revisar el pollo y el rollo, joder, doctor, que está en silla de ruedas, muévete a la cocina, tú, o sea, eres
ojo
tú.
Ojo que además...
No, pero ella... está guay porque ella es como súper independiente.
Sí, 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 pero ella le llama y él resopla. Cuando el Doc está sentado en la mesa, hace como un... ya me toca a mí... Es como, pero bueno, ¿qué me estás contando? Que es tu cena también.
Pero respecto a lo de los adolescentes que dices, es verdad, los adolescentes son seres raros. Hemos sido
sí,
todos uno.
Todos lo fuimos.
Pero precisamente por eso, ¿tú recuerdas cuando empezabas a ligar? Tú no se lo decías a tus padres ni harto. Y desde bueno, luego es que, yo a mis claro. novios no los llevaba al día siguiente a casa.
Mamá, papá, este es James, James Harley.
¿Qué tal, James?
Encantado de conocerle, señora Hayward.
Me alegra conocerte, James.
Es que esa es otra que te iba a decir, que claro, el momento este de que Donna confiesa a su madre los sentimientos, comparándolo con mi experiencia, vamos, en mi casa aquello era, mamá, tengo novia, y mi madre diciendo, bueno, pues no me la presentes, que así cuando la dejes o te deje, no me encariño con ella, y ya
no
está todo bien. Y ya está, ahí era todo. Y vamos, me parece fascinante este momento de comunicación de Donna, que claro, luego lo que decíais, que James... para la visión de un padre, no mola.
Joder, es que...
no mola nada.
Es el motero que, además, los padres saben que era el novio secreto de Laura y encima está en la cárcel porque era sospechosa. Yo no me trago esta escena.
A mí, más allá de eso, a mí lo que me falla es el timing. Quiero decir, si esto pasa un mes después
eso
o dos
sí.
meses después, vale. Pero es que pasa... con el cadáver caliente, o sea, es que es increíble que estén ahí tan de buenas, tan de jiji jaja y tan de ay sí, preséntame a tu novio, que no es tu novio, que además que os besasteis ayer.
Que se dieron dos besos, o sea...
Ayer de noche, no ayer por la mañana.
Sí, sí, sí.
O sea,
hace 12 horas.
Sí, exacto. Sí, sí. Que eso, que él durmió en el calabozo, que... no sé, a mí me parece eso, que entiendo perfectamente que ellos se sientan así porque son unos intensos, tienen esa edad,
claro.
Pero que los padres pasen por el aro, no. O sea, yo le digo a mi hija, no, ¿cómo vas a traer al novio a cenar hoy? Ya lo traerás la semana que viene, o espera un poco, que no estamos para traer al novio de nadie aquí a casa a cenar, a poner cara de risa.
Igual el resoplido era eso, era el padre un poquito reacio a dejar solos a los tortolitos.
Que se cogen de la mano, cuidado.
Sí.
Sí, un momento muy tierno, muy tierno.
La risita
muy...
que ponen ahí. Los dos. Ay, qué ganas tenía de verte.
Sí.
Son tremendos. Pero en el caso de la conversación de Donna con la madre, yo creo que nos quieren mostrar una familia muy bien avenida, en el sentido de que la hija le confía algo bastante serio a la madre, y la madre es muy gentil con ella. Oh, ven aquí, ángel mío, y cosas de estas. Es como muy gentil, es que es tiernita, la madre es muy tiernita, el padre también.
Sí, el padre ya lo vemos en el piloto también, con lo de la bici y todo esto.
La familia en general, sí, es muy tierna.
Se nota que hay ahí complicidad.
Y fíjate, creo que de adolescente me encantaba la relación de Donna y James. Lo recuerdo así como, wow, qué bonita. Claro, porque yo era adolescente, entonces,
claro.
Eso lo dijo Javier el otro día, cuando ves adolescente esta serie... te identificas un montón con estos personajes y los vives un montón, porque tú tenías sensación de vivir que eran todos los con los que no te identificabas, pero de repente estos les pasan cosas, tienen problemas con los padres y realmente me gustaba la pareja. Fue ya en segundo o revisionado, tercero, con ya 20 y tantos, que no me empalaga demasiado y no me lo creo.
Pero refleja muy bien lo que es, como lo denominó Javier, ¿no? La angustia adolescente, ¿no?
Sí.
Y esa intensidad yo lo vi con 17 años, pero la adolescencia se estaba marchando, pero todavía estaba ahí, porque yo soy de adolescencia tardía, yo soy de todo tardío. Entonces yo quizá no me veía tan reflejada, porque yo era un poco más outsider para algunas cosas, pero los entendía. Y no sé si... no considero que la adolescencia ya me está quedando un poco lejos, pero lo sigo comprendiendo, lo cual no quita para que sean excesivamente azucarados. Sobre
somos
todo en el tema de la
adolescentes, fiesta. Mari.
Sí.
Bueno, unos más que otros. Pero sí, no sé, yo, a ver, los entiendo sus reacciones, lo cual no quita para que, por favor, esa intensidad relaja. Sí. Sobre todo la de la cena, es que es muy, muy, muy azucarado, es de lo más azucarado de la serie y de este capítulo sobre todo.
Y lo que comentabas, Bárbara, del vídeo ese que hay, vídeo sí. Que del picnic y la escena sea cámara y que dice lo de ayúdame, sí. Me gusta muchísimo. Nunca lo interpreté si lo estaba soñando Donna o si lo estaba viendo alguien, simplemente lo pensé como algo, un recurso más que utilizaron para como hacia el espectador, no desde ningún personaje, como si lo estuviéramos viviendo nosotros o algo así. Nunca me lo había planteado como que podía ser parte de la experiencia de Donna, pero me gusta mucho ese trozo de vídeo. Está, sí, no sé, tiene ahí como una cara un poco como la sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Lo de Laura, es como sí. Misterioso y inquietante, no sé, hay algo ahí, sí, está genial. Sí. Metido ese trozo ahí, ese corte.
Lo que pasa es que siempre pensé que era un grito desde la eternidad a Cooper, fíjate, y no, nunca lo relacioné con Donna, pero ahora me ha gustado tanto que ya lo veré así.
Sí, totalmente, podría ser perfectamente, bueno, encaja. Bueno, pues si sabíamos poco de esta familia, pero en este capítulo vamos a conocer algo más sobre los Harley. Almirante, cuéntanos qué vamos a saber más de ellos.
Pues que de mano creo recordar que en la cena James le dice al doctor Hayward que su madre vive en otra parte, ¿no? Y que es escritora, que creo
sí,
recordar.
Sí, algo así.
Y luego tenemos a los Harley, que son, bueno, tenemos a Ed Harley, a Nadine Harley y a James, que está viviendo con ellos. Y hay una escena donde Ed habla con el sheriff, con Harry S. Truman, y en su orgullo herido de hombretón del norte, de Twin Peaks, le extraña que le hayan pegado estos dos, ¿no? Y se sobreentiende que estaba drogado porque el camarero Jacques Renault probablemente puso algo en la bebida. No es trigo limpio, eso es lo que nos quieren decir, parece el camarero de... el Roadhouse.
Roadhouse, sí.
¿Qué pensáis de esta escena, chicos?
Aquí hay un momento, si no recuerdo mal, que si la estás viendo en castellano te pierdes un detallín, que es, bueno, creo que es justo después cuando Ed habla con James, cuando sueltan a James, pero que está Ed ahí en la comisaría. Ed dice que James le pide al tío que le dice que le guarde las espaldas. En castellano le dice, pero en inglés dice: necesitaré ayuda de los Bookhouse Boys. Que, bueno, es un pequeño spoiler que os estoy haciendo, los que lo hayáis visto en castellano y no hayáis visto más episodios, porque los Bookhouse Boys después se va a hablar de ellos. Pero, claro, para alguna gente en castellano pues va a ser una sorpresa de repente. Aquí ya están mencionados, solo lo pilla pues la gente que lo haya visto, que la esté viendo en inglés. Y me llama la atención que se coman la mención, porque... es importante, bueno, parece importante, ¿no?
Creo que no entendieron el significado de eso.
Probablemente no, claro. Y no supieron igual traducir los chicos de la casa de los libros o algo así, y dijeron: esto nos lo ventilamos y fuera.
Sí.
Y aparte que hay una especie de signo, gesto secreto, ¿no?
Ah, es verdad.
Con el dedo índice, desde la sien hasta la mandíbula, o más o menos, hasta la boca. Es un segundo, pero bueno, animo a los oyentes que la estén viendo, que si no lo vieron, que le den patas.
Hawk y Ed se saludan así, ¿no? Sí. Se hacen como el gesto este por la sien, sí. Sí, que además es justo cuando están hablando de los Bookhouse Boys. Yo creo que la idea es un poco relacionarlo, ¿no?
Claro.
Un rollo así de, no sé si hermandad secreta, pero de...
Sí, introducirlo, sí.
Sí, algo así. Y en castellano es que como se lo ventilan, pues es un poco... Bueno, para la gente que la esté viendo en castellano por primera vez, que lo sepa. Y nada, a mí me gusta mucho como pues la camaradería que hay entre Hawk y Ed, que básicamente pues sí están, se ve que son bastante amigos y que se conocen bastante bien, y le suelta eso. Y aquí también es verdad que Ed dice como que está de, que aparte de estar con Norma está de guardia o algo así dice, pero no sé si lo dice en la versión en castellano o solo lo dice en la versión en inglés también, como
la
que
versión
está vigilando
en inglés también, sí,
estaba bastante.
Como que está
de vigilancia.
Está de guardia, de vigilancia o algo así, dice, sí. Como que está echando un ojo a alguien ahí, probablemente a Jack Renault, que es el que al que acusa de que le echó droga en el Colacao. Pero no sé. Y me hace gracia también pues cómo se cachondea un poco de él, Truman, y le dice, sí, le dice lo de, pensaba, cuando te vi con ese golpe y tal, pensaba que era que se había enterado Nadine de lo tuyo con Norma. O sea que básicamente parece que lo sabe todo el pueblo.
Vaya broma, ¿eh? Pues ahí, que... de mal gusto.
Y él dice, si nadie se hubiera enterado, estaría ahora cantando con la Guardia Celestial o algo así.
Sí.
Y me encanta esa frase.
O tocando el arpa o algo así.
Sí. Pero es muy gracioso, me encanta eso. ¿Lo ves ahí con la tirita? Que dice, joder, le ha pegado una paliza y tiene una tirita.
Sí.
De todas maneras, muy discretos Norma y Ed no son, porque vamos a ver, el Roadhouse está lleno de gente, ¿sabes? Y están sentados ahí en una mesa haciéndose caricias.
Es el bar del pueblo, no hay otro.
Por eso. Claro.
Porque tenemos desde moteros hasta parejas mayores, o sea, básicamente es que es el único bar que hay, yo entiendo.
Sí, lo que pasa es que Nadine no parece que salga mucho de casa, ¿no?
No, yo creo que se pasa el día con sus cortinas, ¿no?
Sí, sí, lo que entronca con la siguiente escena, ¿no? Que es... Nadine se encuentra con Norma en la tienda. Momento ahí tenso. Que, por cierto, recuerdo que el doblaje... Ayer, claro, lo vi en versión original y el doblaje creo que exagera más la locura de Nadine respecto a la versión original. No sé si os acordáis de los dos doblajes. En el doblaje parece que va muy, muy, muy pasada de vueltas. Y aquí es como, yo creo, más comedida. Me parece bastante loable, ¿no? Lo de intentar pensar en un negocio para hacerte millonario. En este caso, Nadine escoge una especie de rieles para que las cortinas no metan ruido. Algo que a mí no me molesta mucho, no sé a vosotros, que las cortinas metan ruido. Por lo que parece que el invento, no sé yo si va a tener mucho éxito. Pero bueno, ahí nos dejan esta escena de tensión entre estas dos que comparten hombre, digamos.
Aquí están muy bien las dos, pero a mí me gusta especialmente el papel que hace Peggy Lipton porque se le ve tensísima y cuando se despide de Nadine pone los ojos hacia arriba, mira hacia arriba como diciendo, Dios, lo que hay que aguantar, ¿no? Y me encanta cómo lo hace, está muy bien.
Es que yo creo que está tensa porque nada más chocan. Ella le está diciendo algo así como, ¿tú sabes lo que estaba haciendo mientras mi marido estaba en cuidados intensivos? Y yo creo que ella en ese momento dice, ostras, que sospecha de nosotros. Estaba lo cual yo. Tampoco sería muy de extrañar, pero se queda así como diciendo, ay, Dios mío, que claro, le golpearon en el bar y va a pensar que qué hace el otro en el bar y con quién estaba en el bar. Porque Nadine tampoco es tonta, ¿no? Aunque no salga mucho de casa, o se supone que no lo sepa. Pero claro, ahí ella cree que sí sospecha. Y
sí, luego... de hecho, cuando lo primero que le dice, se chocan y le dice, ¿qué haces tú aquí?
Sí,
le dice
verdad.
A Norma. O sea, que yo creo que ahí ya directamente nadie sabe que hay algo, o que al menos que lo hubo, y entonces no le cae bien Norma.
Que, por cierto, Norma lleva bocadillos y cafés. O sea que se lo está llevando obviamente a alguien que está trabajando allí en la ferretería. Es que una se fija en las cosas más tontas.
Sí, sí. No, claro, no, como ya la vimos mil veces.
Y esta escena me parece también que me parece muy muy bonita la luz y todo que hay. Hay como unas luces detrás y vemos primero el como un trenecito y no sé, me gusta mucho toda la decoración de la tienda y como la fotografía de la escena que está muy chula, muy chula. Como que no me había fijado hasta esta vez. Siempre me fijaba como en Nadine, en plan de anda, Nadine. Qué ganas de verte, porque al principio no sale mucho. Y en esta pues ya me fijé más en todo lo alrededor. Está muy bien, muy bien. Y pues sí, la historia de Nadine con las cortinas pues ya nos las fueron introduciendo en el piloto, ¿no? Ya hubo dos pequeños momentos ahí de las cortinas y ahora directamente ya vemos que se le fue la pelota con las cortinas bastante. Me encanta como dice eso, lo que dijisteis antes de... ¿Sabes qué se me ocurrió a las 4 de la mañana mientras esperaba que mi marido saliera de cuidados intensivos o algo así? Las bolas de algodón.
Hombre, yo entiendo que si te pasas el día abriendo y cerrando las cortinas el ruido te moleste. Pero podrías probar a no abrir y cerrar las cortinas tú.
Claro.
Claro, no había caído en eso.
Igual si tuvieran persianas. También.
Sí, también.
Ya, pero bueno. no se usa lo de las persianas por ahí, ¿eh? Yo vivía ahí en Londres y
en Inglaterra
me hubiese encantado. Claro, y me hubiese encantado tener persianas. Y parece que en USA tampoco.
Sobre todo en verano, ¿verdad, almirante? Sí. En verano sí. Que sale el sol como a las 4 de la mañana o 5, una buena persiana.
Sí, sí, sí.
Pues en Estados Unidos igual. Para que esta mujer no se vuelva loca con la cortina.
Bueno, pues ya terminando el capítulo, vamos a ver al doctor Jacoby en su casa, cómo se prepara para escuchar una cinta que le mandaba Laura, aparentemente como parte de su terapia. Y al principio escuchamos algo de la conversación porque el doctor no se ha colocado los auriculares todavía en las orejas. Y en ese transcurso, mientras escucha algo que nos puede dar pie a pensar en hombres misteriosos...
Hola, ¿qué tal, doctor? Soy Laura Palmer, por si no me reconoce. Ya estoy grabando una de esas cintas. Se la enviaré en uno de los sobres que usted me dio. Es jueves 23 y estoy muy aburrida. Y de un humor extraño. James es un encanto, pero es tan callado. Tendría que haber ido a verle hace tiempo, doctor Jacoby, porque ahora mismo podría volver a tomar muchas chocolatinas. Y además, sé que volvería a perderme de nuevo en esos bosques esta noche. Sé que será así. Recuérdeme que le cuente algo de ese hombre misterioso.
Se acerca a un cocotero que tiene un coco colgando. Obviamente es de mentira, ¿no? Pero lo coge el coco, lo abre y vamos a descubrir algo que es bastante turbio. Y es que el doctor Jacoby está en posesión del collar con la otra parte del corazón que Donna y James enterraron en el bosque el capítulo pasado.
Una de las teorías que a mí se me ocurrió cuando lo vi es el de que ha cogido de Donna y James, o es que Laura iba repartiendo corazones a diestro y siniestro. Yo pensé eso. Pero
podría
bueno,
ser ambas cosas,
¿eh? Este personaje en esta escena, más toda la locura que hemos visto previa de los tapones en las orejas y tal, a mí me daba muy mal rollo, me parecía súper turbio.
Es que no sé hasta qué punto el doctor está llorando o riendo.
Es que es muy, sí.
Es creepy.
Es muy siniestro, turbio, sí.
Sí, está arriba del todo en la lista de sospechosos también. Porque Leo es como el sospechoso obvio, pero porque es violento y porque da mala espina.
El plástico,
pero este es muy turbio y muy rarito. Sí,
es rarito, y la casa que tiene, toda decorada de Hawái, que no tiene nada que ver.
Eso tengo que decir que mola bastante.
Mola mogollón.
Está genial, pero no es normal. Y menos en un sitio en que es de maderas y cosas. O sea, es como que ves que es el factor discordante en todo el pueblo, por la forma de vestir también, las gafas, en fin. No es una persona muy, muy normal. Y entre eso y sus reacciones, lo del coco y tal, es como... Uf.
Lo del coco es maravilloso. O sea, tú ves que se acerca la palmera esa de plástico que tiene y de repente dicen, ah, pues coge el coco con toda la naturalidad del mundo, como todo el mundo haría en su casa, y lo abre y tiene el colgante. Y yo, la verdad, que directamente no se me ocurrió lo que tú decías, Bárbara, de que Laura pudiera repartir más de uno. Yo pensé, fue él el que lo cogió de donde lo enterraron James y Donna, lo cual me lleva a pensar si también tiene algún tipo de poder premonitorio o algo así para saber dónde lo enterraron, porque estaba bastante bien enterrado.
O sea, además, que es lo que dije el otro día, que estos se van en moto, se meten dentro del bosque a oscuras y va él y lo encuentra.
Por eso digo, claro, yo creo que también tiene algún tipo de pues como Sara, ¿no? Que de hecho, en el piloto vemos que Sara tiene como el grito que pega con la visión del hombre en el espejo y tal, y tiene también, se ve también como la escena en la que una mano cae, desentierra el colgante. Y yo decía que no me queda muy claro si era una visión de Sara o si era una escena desconectada. Podría ser también que sea como una especie de forma de separarnos, que es también otra escena como sobrenatural, entre comillas, diríamos, porque es también, pues eso, pues o sea, no es normal que sepa dónde está el colgante, no lo puede saber.
Ojo que la persona que coge el colgante, aparte de llevar un guante, lleva cazadora vaquera, eso puede ser un factor determinante o no.
Mira, eso no me había fijado. Y me gusta mucho cómo está hecha la escena, porque por eso, como lo vas oyendo todo y de repente cuando te va a contar lo interesante se pone los cascos y ya te quedas con la duda.
Sí,
es
muy
frustrante, pero muy bien hecho.
Y además está acaba el capítulo y es como ¡no!
Sí.
Es que se me hizo cortísimo este, ¿eh? Después de ver el piloto, qué corto.
Que además oímos una frase genial que resume un poco, perdón por seguir metiendo el dedo en la llaga, pero es: James es dulce, pero eres tan bobo.
Sí. So dumb.
So dumb. Y en castellano,
que lo dice
Laura,
y...
En castellano dice James, no sé qué, pero es tan callado. Y dices, pero ¿por qué dices callado? Decir tonto perdido, que es lo que dicen en la versión en inglés. Dice dumb.
Sí, dice, es verdad. Sí, dice,
además, además es que ya nos lo. Después de lo de tu piel es suave y huele bien, ya está claro, es tonto. No hay ningún problema en doblarlo así, pero bueno. No sé, a mí el doctor Jacoby, bueno, un animal, ¿no? De la interpretación, el Russ Tumbling, que tiene mucho bagaje a sus espaldas.
Sí.
y desde luego que es un personaje súper turbio. Yo la primera vez que vi este capítulo nunca sabes a qué carta quedarte, porque claro, también tienes la opción Leo Johnson, pero este oculta algo seguro, vamos, este tiene bastantes papeletas para ser por lo menos sospechoso. Y lo que decía Oscar, de lo de que se ponen los cascos justo cuando empieza la parte interesante, aparecen las letras, y ahí cuando yo me acuerdo la primera vez que la veía, pues esto era directamente pon el siguiente. sea, sí. Aquí no había... aquí, venga, a todo lo que demos aquí. Bueno, a mí esto no me lo hacéis.
Sí, sí. Que por cierto, para añadir más sospecha sobre él, tiene una J también, que recordemos que la lista de sospechosos es con J. Jacobi es con J, o sea que está en todo lo alto de la lista, vamos.
Pues te creerás que me acabo de dar cuenta ahora que lo has dicho.
Pues yo también, Mari, igual que tú, ¿eh?
Pues sí. Sí. No había caído yo en la J, en esa
J. Con J de momento así muy sospechosos tenemos a James, evidentemente, y a Leo Johnson y al doctor Jacobi. Bueno, y hay más, pero yo diría que estos son como los tres que más llaman, sí, ¿no? Por lo menos.
Sí, creo que os olvidáis a J. Valencia. Javier J. Valencia. Hay ahí bastante tela que cortar, yo creo.
Ha sido él, sí.
Y me gustan mucho también las frases que vimos decir a Laura, de que dice, tengo miedo a perderme en el bosque otra noche y tal. Y es como que habla un poco como en enigmas, ¿no? Como entronca un poco con lo que le dice a Josie Packard de... Ahora entiendo cómo te sentiste al morir tu marido y tal, que son como frases así como siniestras pero enigmáticas, que tampoco sabes exactamente qué quieren decir, pero...
Pero nosotros no, pero Jacobi sí parece entenderlas, por lo menos. Y de hecho, sí. Creo que se corta cuando te voy a contar lo que pasó y se sorprende, pero luego como que vuelve, ¿no? Y ya es cuando se pone a llorar. Pero sí, sí, es súper misteriosa esa escena final, me parece buen cliffhanger.
Sí, te deja con ganas de más.
Buenísimo, es maravilloso.
Sí, es bueno.
Bueno, pues una vez analizado este capítulo, vamos a hacer un recuento de los sospechosos hasta ahora, aunque lo llevamos haciendo más o menos en el capítulo, pero se nos había olvidado, comillas, uno. Tenemos a Jacobi con este cliffhanger y con la J. Tenemos a Leo, el maltratador, a Ben Horn, que está hablando de fuego y de tragedias locales, como el que habla de comprar chicles. Y aunque en un segundo lugar podemos meter ahí también a Bobby, a James, que podemos, no podemos sacarlos del todo, pero más o menos casi quedan descartados. Y tenemos a un sospechoso más, que es una escena muy cortita cuando Hawk está interrogando a los padres de Ronette en el hospital. Aparece un misterioso hombre manco, al que ya vimos en el capítulo piloto de espaldas. Hawk lo sigue, no sabemos muy bien qué es lo que le lleva a seguirlo, y este desaparece por una zona privada del hospital, no sabemos en dirección a la morgue o en dirección a una cámara de oxígeno, y no sabemos más de él, pero da mucho que pensar.
Sí, es un personaje inquietante, muy inquietante, y yo diría que no es una aparición porque sí. En el episodio piloto puede ser, pero aquí ya van dos veces y encima desaparece.
Sí, y las dos veces te recalcan un poco que los agentes sospechan de él, porque en el primero Cooper lo mira como un poco con desconfianza, y en el segundo Hawk directamente lo ve reflejado además en un espejo de estos, ¿no?, que hay como para mirar por las esquinas, y lo sigue, que además estaba tomando declaración y tal, y corta lo que estaba haciendo para seguirle. O sea que claramente sospechan de él. No me queda muy claro por qué, porque ya tampoco lo vemos haciendo nada. Simplemente pues le falta un brazo. Bueno, pues pobre hombre. Pero sí, sí, nos están enfocando a que lo veamos como un tipo misterioso, por lo menos que oculta algo, sí, algo hay ahí.
He leído que David Lynch quiso hacer con esta aparición un homenaje a El Fugitivo. ¿Por qué? No lo sé, porque no he visto El Fugitivo, pero igual es que había algún manco.
Sí, el asesino...
No sé.
Bueno, que es muy destripar El Fugitivo, pero...
Da igual, hace
lo digo
años
ya, ¿no?
Ya,
tiene 30 años la película. El asesino de la mujer del protagonista un hombre manco, sí.
Pues por lo visto era una de sus pelis favoritas y quería meter a un manco.
Creo recordar porque la había hace mil años, ¿eh? Pero...
Bueno, decir del manco también que lo interpreta Al Strobel, que para mí es gigantesco este hombre, monumento a Al, y que poco podemos decir de él. Que parece que Hawk lo sigue, ¿no? Pero no nos queda muy claro si cortan ahí un poco. No sabemos nada más, no sabemos si va a volver a aparecer, ¿no? O... Ahí nos la dejan. Es que esto es Twin Peaks, amigos. Esto es lo que hay.
Además, Hawk parece que lo sigue como por una especie de sentidos arácnidos, ¿no? Porque no lo está viendo directamente. Lo ve a través del reflejo ese del espejo, como si lo tuviera, pues, doblando una esquina o algo así. Es como que Hawk de repente mira y lo ve. O sea, como si tuviera una corazonada o algo así. Al menos es la sensación que me da. No que lo estuviera vigilando ni nada así. Que de repente, pues, como que, no sé, lo percibe de alguna manera.
Muy
y
casual.
Lo ve y, sí.
Pero
sí, sí.
Qué importante es el mundo espejo en Twin Peaks, porque ya hemos visto varias cosas de reflejos, ¿eh? O sea, el personaje que ha aparecido ahí en la visión de Sarah Palmer, en el piloto hay un reflejo en el espejo. La serie empieza con un reflejo en el espejo. Y ahora Hawk ve al manco a través de un reflejo.
Es un poco el juego de las dualidades, ¿no? Lo que enseñamos y lo que realmente somos, ¿no? La doble cara de todos y cada uno de los personajes, de Laura, de todos los personajes que ahora mismo viven, es que incluso se repite en la doble R, incluso la doble R, ¿no? RR también, o sea, es todo jugar con el doble, el pueblo, son dos montañas gemelas, todo es doble.
Excepto Cooper, que no se toma dos trozos de tarta, se toma tres. Porque Cooper es más.
Pero en dos veces.
En dos
una y dos en otra.
Sí, sí, dos pueblos, ¿no? Uno el que podemos ver y otro el que de momento no podemos ver.
Eso.
Así que. Muy grande.
En este capítulo sabemos que hay escenas que al final no salieron a la luz, pero que sí que son interesantes, ¿no es así, Bárbara?
Sí. Exacto, ahí se descartaron dos escenas que se llegaron a rodar y de hecho se pueden ver en la caja dorada. La primera se titula, o la han titulado Lucy, Andy and Donuts, y básicamente es una escena además rodada en un escenario nuevo para nosotros, que es una tienda de donuts. Y Lucy y Andy aparecen en esa tienda comprando donuts para la oficina del sheriff. Y entonces Lucy está eligiendo pues unos de chocolate, unos de no sé qué y unos de mermelada. Y entonces se acuerda de que tiene una tía, le cuenta a Andy que tiene una tía, que tiene muchos mapaches y que le gustan mucho los donuts de mermelada, igual que a la gente Cooper. Pero indica a Lucy que su tía no se parece a la gente Cooper, aunque su primo sí se parece. Y bueno, es una escena muy cortita, muy a lo Lucy y Andy, que no va a ningún lado y que, bueno, se descartó. Y la segunda escena que sale, la han titulado 27 Going on 6, y los protagonistas son Johnny Horn, que es el hermano de Audrey, al que hemos visto en el episodio piloto dándose de cabezazos contra una casita de muñecas y con un penacho indio, y el doctor Jacoby. Entonces, Johnny Horn están en una especie de cueva o algo así, con unas cataratas o unas caídas de agua, y Johnny está disparando flechas con ventosa a unas siluetas, unas figuras en forma de bisonte. Y el doctor Jacoby está con él. Entonces se ve cómo Cooper y Harry llegan y le interrogan. No voy a contar más de las preguntas que le hacen ni lo que cuenta, porque creo que luego igual nos enteramos de algo. Pero bueno, son esas dos escenas, me parecen curiosas. Y bueno, pues hubieran aportado algo más de los personajes. Tal vez no. Quizá más la de Johnny Horn, para que viéramos un poco qué tipo de personaje es. La de Lucy y Andy, pues bueno, sin más, una escena de relleno.
Claro, y igual la quitaron y nos quedamos con tan poco Lucy y Andy, que de hecho no salen prácticamente nada en este episodio. Al principio sí, un poco, y ya está, no tienen nada, no tienen ningún tipo de relevancia.
Yo, o sea, a mí, con respecto a lo de Jacoby, que le hayan quitado, parece como que te quitan parte de que Jacoby sea sospechoso. Me explico. Si tú estás trabajando con un niño autista, pues puedes crear cierta ternura al espectador. Que sí que parece que eres sospechoso, pero bueno, tienes un lado bueno, digamos. Como no vemos esa escena, yo creo que Jacoby es más sospechoso aún.
Bueno, pues una vez analizado todo esto, me gustaría que dijéramos un par de momentos que sean nuestros favoritos. Empezamos con nuestro invitado.
Bueno, pues yo como invitado, y escojo el primero, yo creo que voy a coger los más guays, chicos. A mí me gusta mucho toda la escena del interrogatorio de Josie con la cafetera y el pez. Me parece súper Twin Peaks y me encanta. Es una escena que me encanta y además que es muy icónica. Seguro que los que están viendo ahora la serie y se enamoran de esta serie, pues acabarán adoptando esta escena también como una de las grandes. Y luego tenemos la visión de Sarah Palmer y ese extraño ser indio que está ahí en el salón, todo muy extraño. Lo de la cara superpuesta de Laura, Donna, la entrada de Leyland. Me encanta esa escena, me encanta.
Pues yo voy a escoger dos momentos más cómicos, relajados. Uno es el momento en el que Cooper y Harry... Bueno, en el que Harry habla de estudiar medicina, una escena muy cortita, pero que a mí me encanta, es una de las que más me gusta de toda la serie, y voy a elegir también el encuentro de Nadine con Norma, que es entre cómico y tenso, y me encanta porque las dos actrices tienen muchísima química actuando también, y ya está, me apetecía escoger momentos humorísticos relajados.
Me ha sorprendido, Mari, ¿eh? Con esta. Pensaba que ibas a decir otra.
¿Cuál?
Lady Leño.
Es verdad, se me ha olvidado.
Sí.
Bueno, pero os la dejo a vosotros porque alguien la escogerá.
Genial, porque yo iba a coger el momento de Nadine y Norma, entonces pues la cambiamos por la de Lady Leño, que también me gusta mucho. Esa introducción que tenemos a Lady Leño por fin, porque bueno, ya la habíamos visto, pero eso, solo tenía apagadas las luces, no tenía más, y bueno, pues cualquiera que esté viendo esta serie pues sabe que es un personaje más o menos importante, porque es que empezamos con que tiene las introducciones a cada capítulo, y aunque ya solo sea por eso, pues ya te das cuenta de un poco de la importancia del personaje en la serie, ¿no? Y mi otra escena favorita, me debato entre el baile de Audrey, porque me encanta cómo está rodada la escena y cómo interpretan ahí Sherilyn Fenn y que hace de Ben Horn, que no me acuerdo el nombre. Y me debato entre esa y el Ben Horn con Catherine, que también me gusta mucho. No sé, me debato entre las escenas de Ben Horn, básicamente.
Richard Weimer es el actor.
Richard Weimer, exacto.
Pues tú como Cooper eliges tres en vez de dos.
Exacto.
Pues mis dos escenas favoritas son las dos protagonizadas por Audrey, como no. Y que son el encuentro con Cooper en el hotel, desayunando, me parece espectacular, me encanta, me enamoré del personaje de Audrey ahí. Y la escena que también ha dicho Oscar con su padre, porque creo que muestra dos aspectos de ella muy fascinantes. Por un lado, una joven seductora y algo excéntrica, y por otro, la malvada hija adolescente cuya relación con su padre está muy dañada.
Bueno, pues ya hemos llegado al final con nuestro análisis del episodio 1 de Twin Peaks y vamos a despedirnos primero de nuestro grandísimo invitado, Almirante. Ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Esperamos que lo hayas disfrutado y esperamos verte pronto de nuevo por aquí.
Muchas gracias, Mari. Ya sabéis que yo emito desde el siglo XXIII con Torpedo Rojo, el podcast para humanos del siglo XXI. Y bueno, qué decir, que os voy a dejar un comunicador intertemporal debajo de la caja de la doble R y solo tiene un botón. Así que si lo queréis pulsar, algún día, si me necesitáis, por aquí volveré, si queréis, chicos. Y que ha sido muy emocionante estar aquí porque es que yo soy fan de este podcast. Entonces, ya habíamos grabado algo todos juntos en aquel maravilloso día ahí en Madrid,
sí.
en la fiesta Twin Peaks España. Let's Rock, muy grande, muy grande. Y por lo que ya físicamente os conocía, pero esto me da, yo creo que más emoción y me pone más contento porque esto es como el podcast real, ¿no? El Twin Peaks entre los mundos con su spin-off, la doble R, y me llamáis y yo estoy muy contento, chicos. Muchísimas gracias.
Eres el Gordon Cole del relato que radioficcionamos también, que lo sepa la gente.
Es verdad.
Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Ahí,
que
ahí
está genial.
Que lo haces fantástico, fantástico.
Sí, sí, me encanta.
Bueno, es complicado, lo de Gordon Cole, porque lo intenté. Primero intenté imitar al Lynch incluso de la tercera temporada, pero no sale como en español. Y al final me fijé en el doblador de Fuego Camina Conmigo y bueno... Yo creo que esa fue un poco más mi referencia, pero bueno, me lo pasé súper bien también siendo partícipe de ese gran proyecto, chicos.
Hicimos casting y te elegimos a ti, ¿eh? O sea que...
muchas gracias.
Y te salió genial.
Te salió fantástico. Gracias. Muy, muy bien.
Y a los oyentes yo les recomiendo que cuando terminen con este podcast... que se vayan a iVoox y busquen Torpedo Rojo y se pongan a escucharlo porque es un podcast fantástico al que os vais a enganchar.
Bueno, bueno, que me pongo colorado. Me pongo rojo como el torpedo.
Nada más que la verdad.
Bueno.
Bueno, pues nos despedimos también de Bárbara. Nos vemos en la próxima.
Pues nada, buenas noches. Como siempre, un placer. Yo ahora me voy al despacho de mi padre a bailar con la música a todo meter. A ver si consigo cabrearle de verdad. Un beso.
Pues hasta la próxima, Óscar.
Pues nada, hasta la próxima. Yo voy a ponerme los cascos y no os vais a enterar de lo último que voy a...
¡Qué tramposo! Bueno, yo también me despido. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y os invitamos a dejar vuestras impresiones sobre el capítulo o sobre el programa en todas nuestras diversas redes, en el Facebook del programa, en el grupo de Twin Peaks España, en Twitter, en iVoox, donde se os ocurra, y seguimos comentando por ahí. Nos vemos en el próximo capítulo, que como ya sabéis, los que sois piquis y descubriréis los neófitos, no tiene desperdicio ninguno. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Adiós.